Hace mucho tiempo en este programa estuve denostando, denostando, por no decir otra barbaridad, ¿no? Pero estuve denostando el habitual centralismo porteño, esto de decir la palabra interior, que yo aborrezco desde hace años, porque si hay un interior quiere decir que hay otro lugar que es más importante. No tenemos en la cabeza que esto es un solo país, nos cuesta mucho entender eso, inclusive nosotros, los del, otra vez comillas, del interior, nos decimos del interior, y hasta lo decimos con cierto orgullo cuando en realidad es un disparate, porque esto debería ser todo un solo país, pero no lo es. Hay una especie de intención federalista, pero en el fondo es unitario el país, todo sucede hasta nosotros, los del, otra vez comillas, interior, decimos Dios, está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y la verdad es que yo viví muchos años también en la ciudad de Buenos Aires, y es casi, te diría, automático, porque yo nací en Rosario, pero cuando me fui como 20 años a trabajar a Buenos Aires, también estaba como imbuido de ese espíritu centralista, ¿sabes? Me tuve que ir de nuevo de Buenos Aires, me tuve que venir a Córdoba, por ejemplo, para darme cuenta de cómo es el circuito del pensamiento argentino. Yo no sé si esto se cambia con una ley, ¿no? O lleva muchos años, o tiene que, hay aspectos educativos que también habría que estudiar, pero estuve leyendo que hay un proyecto ley de capitales alternas. Y dice más o menos así la información, ¿no? Con la clara intención de federalizar las decisiones y la gestión política del Estado Nacional, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de capitales alternas. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ley que dispone que 24 ciudades funcionen durante los próximos 3 años como capitales alternas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se realizarán reuniones en las provincias entre funcionarios locales, nacionales y organizaciones de la sociedad civil. Se creará un gabinete federal, a ver, que sesionará. Una vez que estén dadas las condiciones sanitarias por la pandemia, rotativamente en cada una de las capitales alternas. El Ministerio del Interior estará a cargo de coordinar la elaboración del plan de trabajo de los encuentros. A ver, capitales alternas. La Matanza y General Pueyrredón, Buenos Aires. Rosario, Santa Fe, Río Cuarto, Córdoba, Bariloche, Río Negro, Comodoro, Rivadavia, Chubut, Concordia, Entre Ríos, Orán, Salta, Río Grande, Tierra del Fuego, General Pico, La Pampa, Guaymallén, Mendoza, Ciudad de Formosa, Ciudad de San Luis, Oberá, Misiones, Tinogasta, Catamarca, Roque Sáenz Peña, Chaco, Goya, Corrientes, San Pedro, Jujuy, Chilecito, La Rioja, Cutralcó, Neuquén, Caucete, San Juan, Caleta, Olivia, Santa Cruz, La Banda, Santiago del Estero y Monteros, Tucumán. Vilma Ibarra, ¿estás allí en el teléfono?
Sí, estoy acá. Un gusto escucharte, Quique. Fue una alegría estar acá hablando contigo.
Bueno, igualmente. Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de La Nación. ¿Cómo es esto? ¿Esto es un proyecto que se va a hacer realidad dentro de poco tiempo? ¿Es algo a largo plazo? Esto que decía yo al principio, ¿no? ¿Cómo nos sacamos del melón el centralismo porteño? ¿Cómo tenemos la pretensión de que este sea un solo país? ¿Cómo hacemos esto, Vilma?
¿Cómo hacemos esto? Me parece que tiene que ser necesariamente un camino concatenado, ¿no?
Sí.
Tiene que seguir sin prisa y sin pausa.
Claro.
Es un deseo que planteó el presidente de la Nación allá en su campaña electoral,
sí.
Lo dijo también en la Asamblea Legislativa, y la idea central es, se vincula con algo que lo que acabas de decir, ¿no? Cómo las cosas se miran desde Buenos Aires.
Ajá.
Y qué distinto es el paisaje en otros lugares del país. Y cuando las decisiones se toman desde un solo lugar, o principalmente desde un solo lugar,
sí,
siempre se hacen con una sola mirada, que es la que, claro, se ve desde allí.
Sí.
Como se dice, de la otra orilla del río las cosas se ven distintas y el paisaje es distinto.
Claro.
Con ese concepto el presidente dijo, no alcanza con hablar, con visitar cada tanto, es necesario... Sí. Que los ministros y las ministras estén en las distintas realidades de las distintas provincias y puedan allí mirar, ver, tocar, hablar,
sí, sí,
escuchar a la gente del lugar, visitar los lugares y hacer las propias reuniones de gabinete en los distintos lugares. Así que con ese concepto se pensó el proyecto de ley de capitales alternas, que lo trabajó mucho el ministro Guado de Pedro con la gente del Ministerio del Interior,
sí,
y donde también se prevé que se podrán establecer delegaciones permanentes de distintos organismos del gobierno nacional. Así que es un proyecto que se va a desarrollar y que la verdad es que quedó atrasado por la pandemia. Nosotros nosotros lo habíamos puesto en el temario de sesiones extraordinarias del año pasado.
Sí.
Y después, bueno, llegó la pandemia, se atrasó realmente todo y se hace a veces de difícil implementación por las dificultades de los viajes interjurisdiccionales y además el cuidado de las medidas restrictivas que hay todavía en algunos, sí, lugares donde hay una velocidad de contagio más alta de la que,
sí,
de la que queremos.
Pero
¿no?
Aparte, Vilma, estamos en una situación económica, no digo terrible, pero una situación económica complicada.
Muy grave.
Porque esto significa un gasto extra para el Estado.
Más o menos, no está previsto grandes movimientos de los 21 ministros,
ajá,
sino que significa que una vez por mes un grupo consistente con la agenda que se vaya a plantear,
sí,
¿no? Son,
sí,
temas que va a trabajar previamente el Ministerio del Interior, entonces decir, bueno, vamos a planificar, o se va a visitar tal lugar, se va a tener reuniones con tales organizaciones sociales y a visitar tales lugares productivos y va a ser una reunión. Es un traslado, probablemente será de 10, 15,
sí,
12,
sí, sí,
no es... Y el valor de eso me parece que es muy importante porque tiene que ver precisamente con el impulso de las economías regionales.
Claro.
Así que yo creo que ahí, no, ahora sí se hace una cosa, sí, van los 21 ministros,
sí, sí,
más no sé cuántos
fastuosa,
asesores,
sí,
en,
sí, sí,
en hoteles más, sí, bueno, eso es otra cosa,
claro,
que de ninguna manera pensamos hacer ni está previsto.
Claro, no es,
la idea
una,
es ir,
no
a, es un lugar de trabajo.
No es una, ¿sí?, corte, no es una corte la que se traslada, ¿no?
La idea es, sí, que vaya el grupo específico vinculado a la agenda armada,
sí,
para trabajar. Esto es el sentido, así que no, es una cosa absolutamente menor en materia de gasto.
¿Contás con la desconfianza lugareña? Porque, a ver, tantos años con una dependencia centralista absoluta, que de golpe aparezca un grupo de gente representando al Estado Nacional a un lugar, porque no todos los lugares que eligieron son ciudades grandes, los van a mirar medio raro, como diciendo...
Primero,
¿eh?,
los lugares,
sí,
se eligieron con los gobernadores,
sí,
y entiendo que los gobernadores habrán sido también en consulta o de alguna manera con... una mirada muy hacia su propia provincia.
Claro,
así que,
claro,
esto es el primer punto, no fue algo elegido desde aquí, sino al revés, escuchado desde, okay, los gobernadores.
Claro, porque, por ejemplo, estoy viendo Caucete, San Juan, es muy probable que haya sido elegido desde la provincia. el
absolutamente
lugar.
Todos, claro, todos los lugares, claro, no, claro. Si no ya arrancamos mal.
Sí,
no,
otra vez, claro. Otra vez, claro.
Claro, hicimos sí. todo mal al empezar.
Sí,
¿no?
Sí, sí, bueno.
Segundo, yo no soy porteña, igual, o sea, me asumo como porteña, amo mi ciudad, la ciudad donde vivo, la amo profundamente. Yo nací en Lomas de Zamora y soy hija de un papá paraguayo.
Ajá.
Así que sí, con mucho amor hacia el norte, y mi mamá también vivía en la provincia de Buenos Aires,
sí.
y siempre en mi familia hubo un orgullo muy grande de recordar los orígenes.
Ah, claro.
Entonces, digo, si hay algo que me ha marcado en la vida es la percepción de sensibilidad hacia los orígenes, los lugares a los cuales uno pertenece.
Claro.
Y me parece que gobernar un país tiene que ser mirar y escuchar a todos y todas en todos los lugares, ¿no?
Sí, señora.
Así que parece que es un muy buen proyecto. Uh-huh. No va a ser, realmente creo que no es un tema de costos, sino más bien de implementación,
sí.
de hacer buenas agendas de trabajo,
uh-huh.
Porque la idea es ir para trabajar y volver, digamos, a los lugares.
Sí.
Y además, con la variedad de temas que se pueda trabajar para dar devolución inmediata de cómo se empiezan a trabajar esos temas. Son agendas de trabajo y en función de eso se define qué funcionarios van a ir. Así que me parece que va a ser una muy buena implementación, si es que lo implementamos bien, ¿no? Como queremos hacerlo, tenemos esa decisión.
¿Algún datito? Vilma Ibarra cursó la secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires, abogada, procuradora, recibida en la Universidad de Buenos Aires, UBA. Ocupó diversos cargos selectivos, legisladora porteña, senadora, diputada de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 94. Participó de la Convención Nacional Constituyente como secretaria legal y técnica. Su función es el asesoramiento sobre proyectos de mensaje, ley, decreto, decisión administrativa, jefatura de gabinete de ministro y a todos los organismos de las áreas de presidencia de la Nación. ¡Qué lío! ¡Qué poca envidia que te tengo! ¡No! ¡Claro! ¡Claro! ¿Por qué debe ser un bolonqui eso, Vilma?
Vos sabés que hay algo que a mí me dicen mucho. Yo, me dicen que soy una nerd de las leyes. Yo,
sí,
soy una persona que
lo sé.
Disfruto profundamente dos cosas.
Sí.
O tres, pero son la escritura, la lectura. A mí, yo amo las leyes. Amo las leyes. Me parece que la normatividad de la conducta es muy importante. Porque vivimos en sociedades, la riqueza de nuestras sociedades es la pluralidad, la diversidad.
Sí.
Y tenemos normas, leyes, distintos tipos de normas que arreglan nuestra conducta. Si no funcionara el semáforo, tendríamos un enorme lío.
Claro.
Es una norma,
sí, sí.
Frenar ante el semáforo rojo.
Okay.
Y del mismo modo, tener que asistir a una persona que vemos que está en una situación muy grave, porque si no es abandono de persona.
Sí.
Tenemos montones de normativas.
Sí.
Entonces, la norma para la conducta en un grupo social es algo muy importante, es algo muy relevante, y cómo se construyen las normas, cómo se busca su respeto, cómo se modifican, son dos cosas que a mí me convocan.
Sí.
Pero son dos cosas las que me convocan, eso y la vida al aire libre y en contacto con la naturaleza.
Ah,
tengo mis dos sensibilidades muy fuertes, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, desde ese lugar yo tuve mucho contacto con la actividad normativa.
Ajá.
No siempre me fue bien, pero he hecho lo que he podido. Y a mí me creo que una de las cosas que hay que respetar en la vida son las decisiones propias sin hacer daño a los demás.
Sí.
Que es muy importante respetar a otras y otras personas y poder dar a las personas la libertad para elegir en sus marcos de vida,
sí.
en términos democráticos, ¿no?
Sí.
Así que en ese sentido también tuve la alegría, el orgullo de haber sido una partícipe muy activa en la sanción de la ley de matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género.
Claro.
Pude votar las leyes que removieron los obstáculos de las leyes de obediencia y punto final y las anularon.
Sí.
Entonces para mí son como logros realmente muy importantes, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Bueno, a mí ahora me toca ser de alguna manera, como digo yo, la abogada del presidente.
Ajá.
Y es un trabajo que hago con mucho orgullo, con mucho esfuerzo. Bueno, la situación de pandemia, nosotros teníamos un país en diciembre con una situación económica y social muy grave. Teníamos muy mal los indicadores.
Sí.
La situación económica, la pobreza, la indigencia, la actividad industrial, todo había caído, la tasa de desempleo había crecido.
Sí.
Sobre ese país muy vulnerado, muy difícil, en default, sobreendeudado, cayó la pandemia, que cayó obviamente a nivel internacional,
sí,
y que en la Argentina cayó sobre un país ya muy vulnerable.
Sí.
Así que estos meses realmente han sido durísimos para todo el mundo.
Lo comparo con una persona con un botecito remando contra la catarata del Iguazú.
En dulce de leche, remando
dulce de leche. Sí.
Y la gente rema dulce de leche, los ciudadanos y ciudadanas reman dulce de leche.
Sí.
Y es muy, ha sido muy duro, muy poco grato. Yo no tengo nada de qué quejarme, solo quiero decir que el esfuerzo que se hizo del gobierno ha sido muy grande. Y nada luce, y es razonable que no luce,
nada luce,
porque nada alcanza.
Exactamente.
Somos conscientes de que la situación es muy grave y se ha ido con los programas de ATP a pagar salarios de trabajadores y trabajadoras, con el IFE, en créditos a tasa cero para la producción.
Nada alcanza.
Nada luce, nada alcanza.
Nada
y
alcanza.
Somos conscientes de eso. Hay una situación de mucha... pero vemos la luz adelante porque vemos que ya hay índices de recuperación de actividad en muchas actividades, no en otras. El turismo es una situación mucho más difícil, espectáculos públicos, por las características de este virus es más difícil, pero allí se está dando una mayor ayuda estatal de otra vez, desde un país que venía muy lastimado, así que ha sido un año de enorme trabajo, que es lo que nos tocó, y no nos quejamos porque nosotros vamos a hacernos cargo, ¿no?
Justamente te decía que no te envidio por todo esto que acabas de describir.
Bueno, es que es así, son jornadas interminables, es que uno sabe que nada luce.
Está bien.
Pero bueno, es lo que nos corresponde hacer y es lo que debemos hacer.
Vilma, contame de tu hermano.
Mi hermano Aníbal, bueno, hace mucho también que no lo veo. Lo vi el otro día un ratito porque estuvimos mucho tiempo en aislamiento en ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Y bueno, y él y yo, los dos fuimos muy respetuosos de las normas porque en el caso de mi familia tenemos dos personas inmunosuprimidas a las cuales tenemos que cuidar mucho para que no se enfermen para este virus que es especialmente... cruel con las personas más vulnerables. Así que en mi familia en general se ha sido muy cuidadoso. Y con Aníbal realmente hablábamos casi todos los días por teléfono, pero bueno, con poco encuentro. El otro día estuve un rato con él, estuvimos charlando, está muy bien. Él también ama mucho la vida al aire libre.
Ajá.
Y es una de las personas que se dedica, yo no sé si vos sabías, pero que hace mucho ascenso de montañas.
Sí, sí, lo sabía.
Y él disfruta enormemente de eso, la actividad física, es una parte muy importante. Él se dedica a su profesión como abogado. Y siempre con su actividad militante en la política y con mucha dedicación al aire libre, tiene su huerta en su casa.
Sí.
Es una persona que también ha encontrado como un momento de placer, de gratificación muy importante en contacto con la naturaleza.
Sí, aparte que ha dejado de ser el viejo galán, ya no lo es más. Ya está grande el tipo.
Nunca se lo digas, nunca se lo digas.
No le gustaba, no le gustaba esa observación.
Pero muchas siguen diciendo qué buen mozo.
Ah, qué buen mocito, sí.
Dicen que es guapo, es guapo.
Vilma, te mando abrazo grande, te espero por acá, por San Marcos Sierras, cuando quieras y cuando se pueda. Y cuando hables con tu hermano, mandale un saludo de parte mía.
Por supuesto que sí. Bueno. Ha sido un enorme gusto saludarte y saludos por allí a esa maravillosa provincia de Córdoba que yo la amo tanto desde mi infancia.
Gracias por este ratito. Un beso.
Hasta luego. Un beso.
Chau. Bueno, la escuchaste a Vilma Ibarra. ¿Y dónde la escuchaste? Y bueno, la escuchaste. ¿Quién es Vilma Ibarra? ¿Sabés? Es la secretaria legal y técnica de la Nación. El tema, ley de capitales alternas. Y también un poco de familia, allí. ¿A dónde lo escuchaste esto? Y lo escuchaste en Estudio País. Había que lucirse con algún tango, aparecía 9 de julio. Y don Franco Luciani. Señores, es inútil que lo reitere. Es Esto es Estudio País. ¿Y quiénes hacemos Estudio País? Puesta al aire, manejando la tía Lina, la Chyline, José Stopello. Stopello, doppia P y doppia L. Doble P y doble L. Es un apellido inglés, sin duda. Digo porque empieza con Stop. Stopello, operador de LRA7, Nacional Córdoba. Control central y consola, Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloria Sarmiento. Desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus, don Sebastián Fernández. En la asistencia técnica de los equipos del estudio, aquí en San Marcos Sierras, Julio Villarroel. El streaming que usamos es Streaming Internacional de Adrián Vadino. Decilo. Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar. La producción general es la de Juan Stahli. Se escribe S-T-A-H-L-I. Juan Stahli. La participación especial de músicas, músicos amigos, Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franquito Luciani, también está Lorena Barile, involuntariamente Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos, aunque Daniel Massa sí sabe de qué se trata. Y en San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, conduce... ¿Quién les habla? Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento 8.112.346. Éramos muy pocos. Las vías de comunicación por WhatsApp, 351-764-5061. Reitero, 351-764-5061. Solamente mensajes de texto. Los audios nos resultarían casi imposibles. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás Estudio País? Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. Y si nos querés tener todo el día en el bolsillo... ¿Por qué me hacen decir esto? Pues debe lo que tener todo el día una radio en el bolsillo. Es una cosa terrible. Algunos programas te escucho, pero todo el día. Bueno, descarga la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celu. También podés escuchar el podcast. Ya sabés, ingresás en la web www.radionacional.com.ar. Allí podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional. También está el podcast de Cuentos de Medianoche. No te lo pierdas, Cuentos de Medianoche. El otro día me mandaron un share, un queche, un coso. Pero decí bien qué es. No, una especie de listado. ¿Un listado? Sí, un listado. No, no sé si es lo más escuchado, lo menos escuchado, qué sé yo. Pero en segundo puesto estaban los Cuentos de Medianoche. La verdad que yo no entendí bien de qué se trataba, pero si estamos en segundo puesto, debe ser que está todo bien.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Nacional.
De todas y todos.
Aguante Nacional.
La radio de la patria.
Sigue Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública. Nacional. Tiene fuerza.
¿Se anima a compartirla?
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Este eco en la montaña empieza hoy.
30.
32 son mejores.
Y este falta envío en la carpa. Ya, con Previaje, empezá a vivir tu viaje hoy. Comprando en el 2020 para viajar en el 2021, te devolvemos el 50% en crédito para usar a partir de la fecha del viaje. Paquetes turísticos, pasajes y hospedajes para comprar ahora y esta oportunidad única para disfrutarla el año que viene. Con Previaje, tu viaje empieza hoy. Informate en previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deporte. Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 32 minutos.
En el año 20, el 18 de octubre, actúan en el Empir y dice el diario Última Hora.
Gardel por Larrea, Héctor Larrea.
Como de costumbre, el público les aplaude debiendo a los artistas, se refiere a Gardel Razzano, ¿no? Repetir muchas de las canciones de su nuevo repertorio.
Domingos desde las 9.
Milonguita es el tema que más ha gustado y que Gardel canta con sentimiento y en forma que obliga al aplauso de las familias habitués de la elegante sala.
Por Nacional, la radio pública.
La Copa de la Liga Profesional la escuchás por Nacional. Cuarta fecha, el gran domingo, desde las 14. 10 horas de transmisión en vivo con todo el equipo de la radio. Estudiantes Aldo Civi. Relata Adrián Di Blasi. Comenta Néstor Centra. Patronato Gimnasia. Relata Javier Vicente. Comenta Daniel Cascioli. San Lorenzo Argentinos Juniors. Relata Jorge Godoy. Comenta Alejandro Fabri. Relatores Pasión Nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Producciones exclusivas de Nacional. Leyendas deportivas. Antártida Nacional. A tu salud con Diana Constanzo. Y mucho más. Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Estudio País. Desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
A ver, mapa del Chaco, fíjate acá, ¿no? Estoy mirando la ciudad de Corrientes también, que está en la vereda de enfrente, de Resistencia, aunque hay una distancia entre Resistencia y el río, porque parecería ser que está más cerca del río la ciudad de Corrientes. Está el puente, pero después Resistencia hay que darle un poquitín, como para llegar a la ciudad de Resistencia. Bueno, acá veo, del otro lado está Corrientes, San Luis, El Palmar, de Corrientes vengo yo, porque veo barranqueras del lado de la provincia del Chaco. De Corrientes vengo yo, barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. ¡Qué bárbaro eso! Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Mirá, se me pone la piel de gallina con esa letra. Es impresionante esa letra. Es una descripción, es como una pintura. Es como estar viendo todo eso. Bueno, espérate que yo me entretengo con cualquier cosa y es así me va en la vida. Siempre estoy distrayéndome de a dónde tengo que ir. Pero tengo que ir a Resistencia. Sí. Primero el Chaco. Ubicación está ubicada en la región del norte-este argentino. Límites al norte, Chaco limita con los ríos Bermejo y Teuco, que la separan de Formosa. Al este limita con dos ríos, el Paraguay, que la separa de la República del Paraguay, y el río Paraná, que la separa de Corrientes. Al sur, Chaco limita con Santa Fe, al oeste con Santiago del Estero, y al noroeste también limita con Salta. Entre 1541 y 1580, los españoles comenzaron a recorrer todo el perímetro del Chaco. Y ya en 1588 se fundó Corrientes, en la orilla contraria del río Paraná. Población: Chaco posee, bueno, alrededor de 1 millón y chirolas de habitantes, porque según el censo 2010 había 1.055.000, pero deben ser más ahora. Resistencia. Ahora sí, hago un zoom sobre la capital provincial desde 1953. La capital del Chaco se asienta sobre la orilla occidental del río Paraná, ubicada entre montes cerrados, cañadas torrentosas, lagunas y pastizales. La zona que hoy ocupa Resistencia era asiento de los distintos grupos del pueblo Guaycurú, que vivían de la caza y la pesca. Resistencia fue fundada en 1878. En ese mismo sitio estaba, desde 1760, el asentamiento forestal del paraje San Fernando. Con los años fueron llegando a la zona inmigrantes italianos que formaron la primera colonia agrícola del Chaco. En el siglo XX, Resistencia se transforma en la ciudad más poblada del noreste argentino, gracias a sus vías de comunicación para todo transporte, como son el río Paraná y, claro, las vías del ferrocarril. LRA 26 AM 620 y FM 96.7 Nacional Resistencia. Allí debe andar Patricia Laguisa. Patricia, ¿estás allí?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Pero
a todos por ahí. Muy bien.
Buen día, doña Patricia.
Buenos días, Quique.
¿Cómo están cuerpeando el COVID-19 en la zona?
Y bastante, digamos, mejor ahora. Sabemos que venimos de una situación bastante jodida, como dicen.
Sí, sí.
Porque, bueno, fuimos una de las primeras provincias y ciudad, sobre todo Resistencia, con el caso cero.
Claro, claro. Uh-huh. Sí.
Así que, bueno, la última información, ya que en hora y media aproximadamente se van a dar los datos del último registro, hasta la fecha hay 14.782 personas que recibieron el alta. Ajá. Hay más de 1.656 casos que todavía están activos,
sí,
519 de las personas fallecidas,
sí,
justamente por este SARS-CoV-2, y los últimos decesos de una persona de 42 años, una mujer de Villa Ángela, un hombre de 76 años de Resistencia y uno de 53 años de Presidencia Roque Sáenz Peña, otra de las grandes ciudades de la provincia del Chaco.
Vivís en Corrientes, me dice Juancito, y trabajás en Resistencia, es decir, que todos los días pasás por el puente.
Exactamente, todos los santos días estamos pasando por el Puente General Belgrano, y bueno, ahora ya prácticamente hace 8 meses estamos haciendo este trabajo remoto desde casa, gracias a la tecnología y al gran trabajo que hacen nuestros compañeros en el laboratorio que hay allí en Resistencia, en Radio Nacional Resistencia, en el LRA 26. Así que nos han preparado un teléfono con una muy buena tecnología, un programa que hace que nuestras voces estén presentes también allí en el aire.
Y que suenen con buena calidad y no con calidad telefónica.
Exactamente, con muy buena calidad. Lo único que, bueno, no veo a mis compañeros, no veo al operador, no veo cuando me hace las señas de la música.
Pero vos viste...
Con el tiempo,
sí.
No,
quería decir, lo que te digo es que nosotros que hacemos radio y desde hace mucho tiempo, estamos acostumbrados al contacto visual, al contacto personal, a vernos, a tener broncas, odios, rencores y amores profundos, ¿viste? Todo lo de la vida pasa también a través de el estar en la radio, y desde hace un tiempo estamos todos laburando lejos, es raro, es raro.
Es raro. Claro, sobre todo cuando tenemos que hacer alguna entrevista.
Clarito,
tiene que ir mi señal a la consola del operador y el operador tiene que darle señal al teléfono celular del entrevistado.
No me digas. ¿Por qué vivís en Corrientes y trabajás en Resistencia? ¿Por qué no vivís en Resistencia?
porque, bueno, es un largo, no sé si tenés tiempo, pero es largo. En realidad yo cuando me caso, hace 37 años prácticamente,
sí,
mi esposo fue a trabajar a Ushuaia. LRA 10, allí trabajábamos.
Bueno.
Entonces tuvimos nuestras niñas,
sí,
tres hermosas niñas allí, dos sí, de ellas fue Inas, una chaqueña, dos fue Inas.
Ajá.
Y bueno, decidimos luego de dos preinfartos de mi esposo, no quedarnos allí en la isla, como se decía
sí,
antes,
sí,
y dijimos, bueno, si se llegan a enamorar aquí, no nos vamos más.
Claro.
Nuestras hijas van a querer estudiar,
sí,
y bueno, necesitamos un lugar donde haya facultades cercanas, ¿no?
Claro, poder, claro.
Y tengamos que, y podamos estar acompañándolas en
sí,
este tránsito de lo que es la facultad.
Claro.
Y bueno, hay más facultades en Corrientes que en Resistencia.
Eso es.
Y bueno,
okay,
eso okay, fue, eso es.
Esa es la razón, es la razón. Sí. Pero vos, ¿dónde naciste?
Mi esposo también trabaja allí en Resistencia,
sí,
y bueno, vivimos aquí en el Chaco.
¿Y vos naciste dónde?
En Presidencia Roque Salteña, en la provincia del Chaco.
Ah,
mi esposo
listo,
también.
Listo, listo. Bueno, sí, contame cómo es la radio físicamente, LRA26 AM620. ¿Están en el centro de la ciudad de Resistencia?
Y prácticamente en la zona céntrica está de allí, de cercana a Casa de Gobierno, unas 15
sí,
cuadras
sí,
de la Plaza Central, donde se encuentra
sí,
la Casa de Gobierno, donde, bueno, en estos momentos se encuentra el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, en un barrio que se llama Barrio Paiquín, una zona muy linda de casas bajas. Pero como te decía, bueno, cercana a lo que es el microcentro de la ciudad.
Bueno, y la FM está ahí en ese mismo edificio.
En el mismo edificio, reformado, espectacular, un edificio que se ha construido hace muy muy poco tiempo, con toda la tecnología, porque como
okay,
te decía,
sí,
tenemos allí el laboratorio de Radio Nacional Resistencia, donde nuestros técnicos y operadores están haciendo un trabajo espectacular.
Qué
realmente
bueno,
con todos los equipamientos que vienen desde otras LRA.
Qué bueno. Bueno, y hay más radios en la ciudad. Me imagino que hay una proliferación, como hubo en todas partes, de pequeñas,
claro,
de pequeñas frecuencias moduladas.
De pequeñas frecuencias moduladas, y alrededor de 10 aproximadamente,
claro,
si mal no recuerdo.
Sí. Y aparte
nosotros venimos, no te olvides que nosotros venimos de... bueno, yo ya comencé con lo que es Radio LRA 26, pero esta radio viene desde LP5, Radio Chaco.
Ah, era una radio privada.
Exactamente.
Ah, mira.
Y luego, bueno, en septiembre de 1981,
sí,
hace 38 años aproximadamente, nos convertimos oficialmente en LRA 26.
Listo.
De Radio Nacional Resistente.
Ok. Me hablaron de una bienal de Chaco, que es un concurso internacional de arte, en realidad.
Claro que sí.
Sí.
Estamos... en la ciudad de las esculturas, la ciudad de Resistencia,
eso,
aquí se lleva a cabo hace más de 30 años el concurso internacional de esculturas,
sí,
con esculturas en madera, en metal, en mármol, y bueno, justamente 2020 debía realizarse en el mes de julio,
sí,
esta fiesta celebrando el amor al arte. El mes de julio ya es parte de todos los chaqueños que, bueno, esperan entusiasmados para a poder alojar a diferentes...
Claro. Claro,
artistas,
claro, sí,
de partes
sí,
del mundo,
sí,
y compartir con ellos, bueno, el aprendizaje en torno a lo que es el arte, ¿no?
Mm.
Un lugar donde hace más de 30 años, como decíamos, en su plaza 25 de mayo, comenzó así tímidamente este concurso de escultores a cielo abierto, y que ahora se ha trasladado a un museo realmente espectacular, digno de visitar. Y bueno, esta vez, esta pandemia ha hecho que el comité organizador de esta bienal,
sí,
haya realizado un concurso para familias aficionadas a la escultura, y que justamente se va a realizar el 27 al 29 de noviembre de este 2020. Son 20 familias que fueron seleccionadas para poder realizar estas esculturas con un horario y un día fijo, viernes, sábado y domingo, en horario de la mañana y en horario de la tarde, casi noche. Los participantes, bueno, deben ajustarse a obligatoriamente a esos horarios. Claro. Y por supuesto, con un tema muy interesante y que se llama Esperanza.
Ah,
así se llama. Mira. Deberán hacer las esculturas, sí, sus obras, en cartón, pueden hacerlo en botellas plásticas, en telas, en cualquier otro material residual o para descartar que tengan disponible. No se puede utilizar vidrio ni metales, pero podrán hacerlo sobre una base de 1 metro y 2 de altura.
Qué maravilla poder transformar la basura en arte, ¿no?
Exactamente.
Qué maravilla.
Exactamente.
Qué maravilla.
Así que, bueno, por supuesto, los jurados verán esto a través de forma virtual.
Y sí,
porque, bueno,
claro. Claro.
No se puede hacer, pero sí, la familia sí podrá ir allí en unas carpas que va a proveer el comité, que tendrán 8x8 y el lugar, digamos, el predio donde ellos van a poder hacer sus obras, con carpas de 3x3 metros, con una plataforma de madera y a cielo abierto, por supuesto, con
maravilla, todas
sus herramientas y sus materiales.
Patricia, ¿cómo llego desde Resistencia al Impenetrable? ¿Está lejos? ¿Está cerca? ¿Cómo es el Impenetrable?
No, estamos lejísimos de lo que es la ciudad de Resistencia, la zona del Impenetrable, un lugar, te diría, envidiable, un lugar que tendría que conocerlo muchísima gente.
Sí.
Tiene varios senderos que podés recorrer a pie.
Sí, pero espérate, ¿desde Resistencia hacia dónde está el Impenetrable? ¿Hacia el norte?
Exactamente, noroeste diríamos.
Ah, sí, noroeste.
Sí,
bueno,
sí.
Ahí me estoy ubicando un poquitito en el mapa.
Ajá.
¿Y a cuántos kilómetros está de Resistencia?
Y estamos a casi 500 kilómetros, si no es un poquito más.
Ah, ok.
No te quiero mentir, pero...
Está bien.
Pero aproximadamente eso. Bueno, te decía, bueno, un lugar envidiable, con circuitos espectaculares, con numerosas opciones artísticas que justamente se ajustan a esta necesidad del viajero post-COVID.
Sí.
Así que, bueno, un hermoso lugar donde te invitamos a que en algún momento que puedas...
Sí, habrá que ir.
Puedas recorrerlo.
Sí, sí, sí.
Pero además de esta zona del Impenetrable, donde hay una exuberante belleza, más de 128.000 hectáreas, es el parque más grande del norte argentino, donde hay poblaciones de mamíferos como el yaguareté, el pecarí, el oso hormiguero. Y bueno, allí se pueden realizar, como te decía, actividades como senderismo, el avistaje de flora y fauna, en compañía, por supuesto, de algún guía.
Seguro. ¿Escuchaste hablar del Aguaraguazú?
Sí, escuché hablar y uno se lo vio aquí cercano a un gran hipermercado en esta época de pandemia.
Sí.
Que se ve que comenzó a caminar debido a que no había mucho tráfico.
Sí.
Y llegó justamente a un lugar de un supermercado muy grande y que, bueno, fue ahora... acercado a alguno de los zoológicos que hay aquí también en la provincia.
Porque es una especie, digamos, en extinción, rarísima, le llaman lobito de río. Nunca vi uno, vi una foto, pero nunca vi uno.
Yo también, foto vi.
Sí, sí, es una locura ese bicho, una locura ese bicho, hermoso, es hermoso. Bueno, a ver, sigo. Isla del Cerrito, ubicada en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay. ¿Qué es eso?
Sí.
¿Cómo es eso? Contame.
Bueno, la Isla del Cerrito está ubicada en un escenario hermoso, donde también, acá lo que tiene Chaco, que además de las esculturas en Resistencia,
sí,
podés estar en contacto con la naturaleza a cada paso.
Claro,
Y también aquellos que estén interesados en la práctica del deporte, como la pesca o los safaris fotográficos.
Sí.
Allí hay un casco histórico que ha sido denominado el Museo Histórico Regional,
sí,
donde, bueno, además de ir a visitar ese museo, tenés la posibilidad de realizar también un paseo náutico en el horario de la tarde. Y así nomás, ahí cerquita, ahí cerquita nomás, tenés el Parque Nacional Chaco, también con senderos y lagunas sorprendentes. Tiene un área que funciona como muestra de la flora y fauna de la región, con la presencia del tradicional árbol de nuestra provincia, que es el quebracho rojo, pero también hay plantaciones de algodón allí en ese lugar. Uno de los ecosistemas que tiene mayor diversidad del planeta, eso nos han dicho quienes, bueno, han estudiado este Parque Nacional Chaco.
A ver, algo que me parece que es bastante sensible, pero tengo la sensación de tener un concepto de la provincia del Chaco como una provincia necesitada de cosas, como una provincia pobre, por mal decirlo. Uh-huh. ¿Esto es así?
Y en cierta manera sí, digamos, hay de todo, la mayoría de la gente trabajando, si se te referís al hecho del trabajo en sí, trabajando para la administración pública.
Ah, claro, bueno.
Claro, la mayoría.
Sí.
Y después tenés la gente que tiene sus campos.
Sí.
O sea, no sé por qué
tengo esta imagen de mucho hachero, de mucho pobrerío, de mucha gente necesitada. Esto yo no sé si me viene de algunas canciones, si me viene de algunas visiones que tuve, algunos cuentos, algunos relatos o qué. Pero me parece que es un estereotipo que tengo en el melón, ¿no?
No, y se ve, o sea, se ve sobre todo en la parte del interior de la provincia.
Sí,
cuando
claro.
vos vas,
sí.
y las casas bajas todavía, podemos ver hechas en barro.
Sí,
cuando, recordemos, el gobierno de la provincia ha entregado casas, ha entregado viviendas, pero en este caso, por ejemplo, los aborígenes de aquí de la provincia, es como que todavía no se adaptan mucho al hecho de la casa prefabricada con todos los sanitarios.
Sí.
Ellos están acostumbrados a su vida, a su monte.
Sí.
A su...
Tampoco nosotros entendemos mucho de sus deseos, ¿no?
Claro. Sí.
Digamos que puede ser recíproco el tema.
Sí, seguramente.
Nosotros no hacemos mucho esfuerzo por entender esa forma de vida y qué cosas necesitan ellos específicamente.
Claro.
Entonces ahí se nos arma un poco de lío, ¿no?
Sí.
Che, bueno, ¿qué más, Patricia, desde allí, desde Resistencia?
Y bueno, también otro de los destinos, y que no tiene que ver con subirte a un colectivo o con subirte a un trencito, está el circuito del sabor también.
¿Qué es eso, che? A ver, ¿qué es eso?
Un circuito que bien podría hacerlo, ya que hay sabores regionales que hay en la provincia del Chaco que forman parte de esta identidad con destino turístico, una gastronomía que es el resultado de el aporte de pueblos originarios, criollos, y también de las diferentes corrientes migratorias que llegaron allá por el año 1878.
Sí.
Hay y recetas italianas, alemanas,
claro,
polacas,
claro,
españolas,
claro,
suizas,
claro,
que le otorgaron características especiales y enriquecieron, por supuesto, la gastronomía local de nuestra provincia. Podemos, por ejemplo, ver platos elaborados a base de chivo, cabrito, con el estofado de cabrito, o la chanfaina.
La chanfaina.
Que se elabora con la sangre de chivo.
Espera, ¿cómo se hace la chanfaina?
Se elabora con la sangre de chivo.
¿Sangre
con
de
verduras?
Chivo.
Sí, claro,
sí.
Se saca la sangre del chivo y eso se empieza a cocinar con verduritas, diferentes tipos de vísceras también, la lengüita, el riñón, bueno.
Y con la sangre, entonces queda como una especie de morcilla deshecha.
Una especie de morcilla,
Ahí estamos. Bueno,
y después también tenemos el maíz, tenemos la mandioca, tenemos la algarroba, también, que son ingredientes que se usan mucho en nuestra gastronomía. Y también hay preparaciones típicas como el chipá, si bien se dice que Corrientes es la zona del chipá.
Ahí también se lo hace.
Paraguaya, o de la torta de algarroba.
Eso
también.
Es.
El
chipá se hace no con harina, sino con fécula de mandioca.
Con fécula de mandioca, y con, bueno, por lo menos 4 quesos, dicen aquellos que la saben elaborar, porque sí, yo sí. Si cocina, nada.
Ah, bueno, pero cuando no hay 4 quesos hay uno y se hace igual el chipá. Claro. No.
Y bueno, muchos de esos platos, por supuesto, los podés disfrutar allí en los restaurantes, ¿no?
Qué lindo, qué lindo.
De la ciudad que... Bueno, esperemos que pronto puedan abrirse.
Sí. Bueno, Patricia Leguiza, LRA 26 AM 620 y FM 96.7 Nacional Resistencia, ahora laburando desde su casa en la ciudad de Corrientes.
Sí, así es.
Bueno. ¿Algo más, Patricia, para contarme?
No, no, no,
no te pido intimidad,
simplemente decirle que bueno, hay muchos destinos y lugares para visitar, sí, en Chaco, así que los estamos invitando, por eso a través del aire de tu programa queremos de alguna manera, bueno, mostrarles cuáles son los circuitos más importantes que tenemos aquí. Bueno, maravilla. Cuando finalice esta pandemia, queremos tenerlo aquí.
Bueno, beso grande.
Un beso.
Gracias, gracias, muy amable. La escuchaste a Patricia Leguiza, desde Resistencia. Bueno, ella está en Corrientes, pero labura en Resistencia, en LRA 26 AM 620 y FM 96.7. Sí. ¿A dónde la escuchaste? Acá, en Estudio País. Bueno, a ver, algunos mensajes. Acordate que si mandás mensajes en el WhatsApp 351-764-5061, hacelo solo con texto. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y también puedes escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Patricia Vega, desde Tartagal, Salta. Buenos días, Quique. Lo escucho siempre y me gusta mucho su programa. Es muy grato tenerlo aquí acompañando mis actividades sabatinas. Además, aprovecho su atención para agradecer por los maravillosos cuentos de medianoche. Disfruto muchísimo escucharlo y ya forma parte de mi rutina. Debo decir que muchas veces hago todo rapidito para meterme en la cama y esperar el cuento. Gracias por hacerme sentir tan acompañada y hacer un momento de disfrute, de serenidad, un poquito de paz en el caos. Nada. Hay mensajes y mensajes, ¿viste? Bueno, yo leo los mensajes rápido porque hay mucha gente que ha enviado algunos saludos, algunas cosas, algunas observaciones. Hay algunos que... Estoy grande, ¿viste? Entonces me emociono con facilidad. ¡Qué boludo el tío! No, boludo, no. Momentito. Emocionarse no es ser boludo. No, de ninguna manera. Pero me emociona esto, ¿no? Gracias por hacerme sentir tan acompañada. Listo, ya está. Esto es así y está bueno que así sea. Eduardo Eberle, desde... ¿Entendiste lo que dije? No, me van a echar a patada. El director va a llamar por teléfono uno de estos días. Yo te digo, ¿no? Sí, va a llamar. El director va a llamar y decir, Pessoa, mire, ¿usted tiene alguna otra cosita que hacer allá en San Marcos? Me quiero matar. No, bueno. Sí, bueno, ¿y qué? Moriré en mi ley. Deja de hablar, pedo. Vamos que se viene el informativo. Eduardo Eberle, desde Santa Ana, Corrientes. Quique, querido, que escuchando mate de por medio. Sí, ¿y Chipá? ¿No? ¿Chipá no? Sí, bueno, mate de por medio. Abrazo grande, Eduardo. ¿Y Chipá? ¿No? ¿Chipá? Sí. En algunos lugares dicen la chipa. Mi patrona hace chipá y no sabés lo que es impresionante. Atento que viene el pitilín, dale, pitilín.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Once de la mañana. Santiago Cafiero, sobre el aporte extraordinario, afirmó que es justo buscar mecanismos para un Estado presente en la pandemia. De jefe de gabinete sostuvo que el posible reclamo judicial por la iniciativa oficial de recibir fondos provenientes de las grandes fortunas no lo ve como una dificultad porque, explicó, en el resto del mundo se hace lo mismo para ayudar a los que menos tienen. El presidente Alberto Fernández participa de manera virtual de su primera cumbre del G20. El cónclave finalizará mañana bajo el lema «Hacer realidad las oportunidades del siglo XXI para todos», encabezado este año por Arabia Saudita. Investigan si el helicóptero en el que viajaba el banquero Jorge Brito se enredó con cables. Adelantó el ministro de Seguridad de Salta, Juan Manuel Pulleiro, quien afirmó que es dificultoso advertir la presencia de esos cables cuando uno vuela, a pesar de que tienen boyas color naranja. Agregó que no hay antecedentes de siniestros en Cabra Corral y dijo que en el momento de la caída del helicóptero había buenas condiciones del tiempo.
Tránsito. En estos momentos, la ruta 9 se está desconcentrando muchos camiones que dejaron cereales en el Puerto Rosario y San Lorenzo. Por favor, máximo 80 kilómetros por hora en autopista. Los dos puentes de Zárate Brazo Largo totalmente habilitados. Hacia Entre Ríos, máximo 80 sobre los puentes. La ruta 16 en Montequemado, normal a Salta. Y paraje Consuelo, máxima 40 por Ripio. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en la capital de Salta, cielo ligeramente nublado, temperatura 22 grados 4 décimos, humedad 46%. En tanto en Buenos Aires y alrededores, la máxima para hoy va a 27 grados con muy buen tiempo. Ahora, cielo ligeramente nublado, temperatura 22 grados 6, humedad 62%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Mendoza, Santiago del Estero, Gobernador Gregores, Santa Fe, Patagonia, Argentina, Comodoro Rivadavia, Chos Malal.
Por eso te quiero.
Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Cubana.
Eso, chicos. A mover la caderita un poquito. Dije, la caderita no.
Yo lo que quiero es cocinar.
Lo que quiero es cocinar de mi negra.
La manteca
está. Sí, 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 sí.
A ver, estoy mirando el mapa de la provincia de Buenos Aires y entonces, ¿qué hago? Como hago de costumbre, me mando hacia alguna zona. Entonces estoy viendo toda la ribera del río Paraná, estoy viendo allá arribita, la tengo a Rosario porque hice un zoom, y está Rosario en la provincia de Santa Fe, y entonces a poco de andar, cerca de San Nicolás de los Arroyos, está el límite con la provincia de Buenos Aires. Y ahí entramos y por ahí anda Villa Ramallo, te encontrás con Villa Ramallo, después seguís hasta San Pedro, más o menos a mitad de camino, por la autopista esa, que no tiene tantos años, ¿eh? Yo pensé que yo me acuerdo cuando esa autopista no existía, eran pedazos de autopista. Y también me acuerdo de algunos accidentes que se producían en la madrugada porque se transformaba de golpe en una sola mano, y eso fue, me parece que en Ramallo, si mal no recuerdo, en Ramallo durante muchos años hubo problemas hasta que, bueno, se terminó. De esto guardo alguna memoria. Y bueno, sigo por Ramallo, San Pedro, y llego hasta Varadero. Y Varadero está más o menos a mitad de camino entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Rosario. Digo más o menos. Varadero, pero Varadero con B larga. Esto me extraña, ¿no? Me extrañó ya hace un tiempo cuando vi el nombre de esta ciudad, Varadero, pero con B larga, porque si está cerca del río, si hay puerto, seguramente estará refiriéndose a varar, que es quedar encallado, pero varar es con B corta, y si es un varadero, es decir, un encalladero, es con B corta, y no sé por qué esto es con B larga. Su nombre original es Santiago del Varadero, pero es más conocida como Varadero directamente. Se ubica al noreste de la provincia de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 9, a 142 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a 150 de Rosario. Prácticamente está en la mitad. La ciudad se construyó sobre la orilla occidental del río Varadero, que es afluente secundario del río Paraná. Fíjate bien en el mapa, el río Varadero nace en el puerto de San Pedro y desemboca en el Paraná de Las Palmas. Recorre una distancia de 46 kilómetros. La ciudad tiene un puerto deportivo y también es un puerto pesquero. Población, según el censo del 2010, 30 y algo. Y suponete que ahora sean 35 mil habitantes. Así que me voy a ir a un café bar, porque sigo haciendo el Zoom, estoy con el Zoom en Varadero, y me voy a un café bar que se llama De los Angelitos, el Café de los Angelitos de Varadero, que existe desde 1890, no te lo puedo creer, tiene más de 100 años. El Café de los Angelitos es un histórico café, bar y bodegón de la ciudad de Varadero, inaugurado en 1890. Salvador Sabatella, ¿estás por ahí, Salvador?
Hola, sí, Quique.
Buen día.
Buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo va todo?
Bien, ¿ustedes?
¿Cómo va el cómo va el coronavirus por la zona?
Y acaba acostumbrándonos ya.
Ah, sí. Todo esto. Ah, ¿vos creés que acostumbrándonos nos vamos a curar?
No, pero sí nos vamos a cuidar.
No, claro, eso está bueno. Pues es que hay allí también gente que no se cuida, ¿no? Y los ves a diario.
Y los seres humanos somos especiales, ¿viste?
Sí. ¿Y en el boliche, cómo hacen con el boliche?
Y bueno, la verdad que fue una cosa muy, muy particular, ¿no? Muy atípica, así que... Bueno, estuvimos unos meses cerrados y después de a poquito fuimos empezando con el delivery y hoy, por suerte, ya hace algo más de un mes que estamos trabajando. No con normalidad, pero sí. Siempre teniendo todos los recaudos posibles, estamos trabajando.
Está bien.
Vamos sorteando ahí un poco.
¿Esos recaudos qué implican? ¿Cierta lejanía de las mesas? ¿Cómo de una determinada cantidad de gente?
Sí. Sí, el contacto con las personas, con barbijo, desinfectándonos todo el tiempo la mesa.
Claro.
Y bueno, desde que se entra a trabajar hasta que se termina todo el tiempo con el barbijo y,
claro.
Y demás, ¿no?
Che, el Café de los Angelitos allí en Varadero, ¿en qué calle está?
Está en calle Anchorena.
Y eso es céntrico.
Anchorena 1053, está a media cuadra de la plaza.
Ah, okay. Bueno, ¿y en la plaza qué hay? Como de costumbre hay una iglesia.
Sí, claro, tenemos un típico pueblo.
Sí.
Es el pueblo más antiguo de la provincia de Buenos Aires.
Ahí tenés. Bueno, con razón el boliche está desde 1890 ahí.
Claro.
Ahí está.
El 22 de julio cumplimos 405 años.
¡Qué maravilla!
Bueno, y en la plaza... El Café de los Angelitos está desde 1890 y pico.
Sí, sí. Por supuesto, habrá ido manifestando distintas modificaciones y no será como el boliche original.
Claro, sí, fue interrumpido en el mismo lugar que funcionó, ¿no?
Ajá.
Yo hace 7 años que estoy al frente.
Sí.
Anteriormente estuvo mi viejo, Carlos.
Sí. Ajá.
Que estuvo... casi 38 años en sociedad con el tocayo de él, Carlos.
Qué barro.
Anteriormente hubo un tío mío, también llamado Salvador.
Ajá.
Que tenía otra sociedad.
Sí.
Y así para atrás fueron muchos los que fueron pasando.
Qué maravilla.
Pero
que...
siempre con las puertas abiertas y recibiendo dependiendo la década y las generaciones al público que dispone a ir, ¿no?
O sea que vos te criaste hinchando las pelotas entre las mesas.
Claro, exactamente.
Qué bonito.
Y con todo, de fumadores, timbero.
Sí, claro.
Y el ambiente de hace 30, 40 años atrás que frecuentaba ese tipo de boliche, ¿no?
Sí. ¿El boliche tiene algún billarcito, algo?
Tenía billar, mesa de billar, tenía cancha de bocha,
sí.
Y tenía lo que eran las mesas de juego, de cartas.
Sí, claro.
Cosas que se fueron perdiendo con las nuevas generaciones que no se fue...
Eran los que timbeaban eran los viejos.
Claro.
Ahí está. Y jugaban por un poquito de plata también. No me engañes.
Se tenían lindo.
¿Eh?
Se entretenían lindo. La pasaban bien.
Sí. Bueno, vos te criaste ahí, o sea que no desconoces absolutamente nada de lo que tenga que ver con un boliche. Esa la sabes toda.
Podríamos decir.
Sí.
Capaz que no. Algo, siempre falta aprender
siempre,
algo. Pero bueno.
Siempre. Sabatella. WLIA. Sí. Así es, ¿no? Porque yo conocí un
Sabatella. WLA.
WLA, o sea que no hay una I.
No, Sabatella.
¿Y ese Sabatella va con W larga o es una sola?
S-A-B larga.
Sí.
A-T-E-L-I-A.
Sí, ok. ¿Cocinás allí? ¿Qué haces? ¿Qué sirven comidas? ¿Cómo es el tema ahí?
Claro, y bueno, en su momento cuando yo comencé, el bar no transitaba allá por el 2013 el mejor brillo de toda su historia, ¿no?
Sí.
Y bueno, mi oficio en ese momento, lo que me dedicaba es a la carpintería en madera.
Ajá.
Por cuestiones de salud de mi viejo y todo, necesitó una mano y bueno, me metí ahí. Mi viejo falleció en el mismo año, en el 2013,
sí.
Así que decidí seguir, digamos, con el bar, ¿no?
Está bien.
Me parecía que Paradero no podía perder un espacio histórico como lo es el café,
sí.
Y la gente de a poquito de Paradero fue descubriendo que estaba... que tenía eso, ¿no?
Claro, porque había seguramente caído un poco en el olvido el boliche.
Sí, por la propuesta de ese momento de los dueños y porque ya estaban hechos, ¿no? Y,
claro.
Y también porque la gente o la sociedad acá necesitaba otro espacio y todo. También estaba olvidado así, ¿no? Como en lugar de viejo y bueno, por suerte se pudo ir levantándolo,
claro.
Haciendo un poco de obra adentro,
sí.
Como baños, cocina, y se fue sumando la gente mayor que había dejado de ir,
sí.
y se fue sumando gente nueva y se fue sumando el turista que siempre fue el que lo mimaba al bar cuando llegaba, ¿no?
Claro.
Si bien hace 7 años no eran muchos los turistas que venían a Varadero, eran los que llegaban y se paraban en el frente y les llamaban la atención, ¿no?
Ajá.
Pero cuando está como paseando busca ese tipo de lugares,
claro,
autóctonos, originales.
¿Y el frente conserva su aspecto original?
Sí, conserva su fachada.
Qué lindo.
Están los vidrios fileteados.
Qué bueno.
Que lo fileteó un gran artista, Freddy.
Sí.
Que siempre lo recuerdo.
Uh-huh.
Puertas, ventanas.
Qué maravilla.
Todo fileteado. Sí. Y en el interior, bueno, hay una colección de más de 400 botellas.
Ah, mira.
Entre vermú, vino, licores.
Qué lindo eso.
Che, adornadas con las telas de arañas de la historia.
Lógico.
¿No?
Y el
cuadros, banderines.
Sí.
Y bueno, la magia de esos lugares, ¿no?
Listo. ¿Y algunas fotos antiguas del boliche tenés?
Hay alguna foto en las redes.
Ajá.
Si buscan en Instagram, Café Bar de los Angelitos Varadero.
Ahí
o
está.
En Facebook.
Ahí está.
Allá por el año 2016 lo nombran Patrimonio Histórico, Social y Cultural de la ciudad de Varadero.
Muy bien.
Así que eso fue un honor. También luego lo nombran a nivel provincial como Patrimonio Histórico.
Interesante. Bueno.
Y bueno, hoy estamos funcionando como un bodegón en donde se puede venir a desayunar, a almorzar, a tomar el vermucito a la tarde.
Sí.
Y también, cenar, en donde es muy muy frecuentado.
Bueno,
este Varadero.
Sí, ahora es de mañana. Y como es de mañana y ya pasamos el desayuno, empiezo a pensar en el almuerzo. ¿Qué almuerzo hay en el boliche?
Y para almorzar, de entradita, un vermú de la casa,
sí,
que lo preparamos nosotros,
sí, señor,
con una receta.
¿Y qué es eso? ¿Qué es el vermú de la casa?
Y el vermú de la casa es un almíbar que se que preparan los chicos en la cocina, que tiene clavo de olor, pomelos asados, un mix de pimientas, y después se mezcla con chinar, cinzano y fernet.
¡Papacito! Eso es un explosivo.
Y bien frío, con mucho hielo y soda.
¡Qué lindo!
Para acompañar una empanadita.
Por ejemplo, muy bien.
¿Qué la empanadita tapa casera,
sí,
carne
claro.
cortada a cuchillo.
Ahí está. Claro.
Excelente, bien jugosa.
Excelente, bien jugosa.
Y después una carnecita o un matambrito a la pizza con las papas fritas, que son como la que hacía la abuela, esa papa frita pelada,
sí,
cortada,
sí,
crocante.
Ajá.
Y después para redondear es un flancito casero que hacen los chicos, que la verdad que es maravilloso.
Sí, y por ejemplo, si pido una entraña, hay entrañita, algunos le dicen entrañita. ¿Cómo preparas la entraña?
La entraña se hace en la parrilla,
sí,
se condimenta bien con un poquito de salmuera,
sí,
y después, una vez que ya está, los chicos sartenean y...
¿Sartenean? Para un poco, ¿cómo sartenean?
Claro, sartenean, meten en un sartén algunos vegetales como morrón.
Ahí vamos.
Alguna cebolla.
Sí.
Y bueno, y le dan un toque de magia, de amor.
Y ajo. ¿No le meten ajo?
Un poquito.
Una cosita. Y algún...
Romerito.
Sí.
La salmuera tiene romero, laurel.
Romerito, sí. Me gusta los tipos que usan los diminutivos para la cocina, porque
claro,
están como saboreándolo. Un poquito de romerito.
Exactamente.
Bueno, y tenés, me imagino que tenés una fritadora, porque para hacer varias porciones de papa no sería posible. ¿Usás leña, carbón y la entraña, primero va a la parrilla?
Sí, va a la parrilla.
Ajá, ok.
Bueno. Pero bueno, lo más importante de todo es siempre una muy buena materia prima.
Claro.
Una buena higiene de todo lugar.
Sí,
y,
sí,
el amor y la pasión de quienes están haciendo eso todos los días, que es un gran equipo, haciendo una tarea muy sacrificada, como todas, ¿no? Pero
pero
la gastronomía
sí.
Y tiene un examen final todos los días.
Exactamente.
Es algo complejo,
sí,
y
a ver,
va contra mano del resto de prácticamente de la sociedad, porque están, cuando todos están descansando y celebrando, uno está trabajando.
Laburando, claro.
Pero bueno, tiene sus satisfacciones.
Sí.
Como todo trabajo, sus cosas buenas, sus cosas malas.
Ok. Bueno, ¿y ahora lo tenés abierto todo el día o están parte y parte?
Ahora cerramos a las 3 de la... A las 15 cerramos.
O sea que no hay cena, sí almuerzo.
Sí, no. A las 15 cerramos y abrimos a las 18.
Bueno.
Antes de la pandemia estaba abierto de las 6 de la mañana hasta las 1 de la mañana.
Cuánto laburo, ¿eh?
Sí,
por ahí la gente no se imagina mucho el laburo de llevar adelante un boliche y de mantener un boliche con cierta fama, y de mantenerlo para que la gente venga con confianza y vea que está todo limpio. Es complicado, es muy complicado.
Y es un sacrificio.
Es un laburazo.
Es un sacrificio.
Bueno, Salvador, apenas pueda voy para allá y veo. A ver si todo esto que me contás es cierto o...
Por supuesto que lo vamos a recibir acá en Varadero.
Sí, cómo no.
Kilómetro 140,
ahí
en la Ruta 9.
Ahí estaremos.
Entre el obelisco y el monumento a la bandera hasta Varadero.
Listo.
A 7 kilómetros de la entrada de Varadero está el centro.
Ajá.
Y ahí cerquita está el Café de los Angelitos.
Sí, ahí
va.
Así
que es un buen lugar para venir a descansar.
Sí.
Con una costanera hermosa, totalmente libre y gratuita para venir a pescar.
Libre y gratuita, ahí tenés. Bueno.
Sí,
bueno.
Es una costanera que está abierta, no tiene muchos campings, sí tiene muchos camping y todo, como para acampar y todo, pero no es toda privada.
Claro.
Así que es una muy buena opción.
Podés pescar libremente allí.
Se puede pescar,
listo.
Descansar bien.
Bueno, cómo
así
no.
Así que con gusto lo vamos a recibir en el café.
Bueno. Salvador, gracias por este ratito y esta pinturita de allí de Varadero. Muy amable.
Gracias a vos y saludo a toda la audiencia.
Bueno, te mando un abrazo grande.
Otro para vos y para toda la audiencia.
Dale.
Que anden muy bien.
Chau.
Muchas gracias.
No, gracias a vos. Lo escuchaste a Salvador Sabatella del Café de los Angelitos, Café Bar de los Angelitos, desde 1890. Mira qué bárbaro. ¿Dónde? Y en Varadero. Llegás a Varadero y preguntás dónde está el Café de los Angelitos y te lo van a indicar rápidamente. Aquí, en Estudio País. Esto se llama Maple Leaf Rag. Pertenece a Scott Joplin. Atento que en cualquier momento hay un corte de la transmisión para escuchar al presidente en su discurso en el G20. No sabemos cuándo aparecerá. Así que estate atento porque en cualquier momento sácate. Este Maple Leaf Rag es el rack de la hoja de arce. ¿Cómo se llama el flautista este? Se llama Jean-Pierre Rampal. Pareció que el Maple Leaf Rag iba con el boliche de Varadero. Porque hay una pianolita ahí sonando. ¿Alguna vez en el boliche habrá habido una pianola? Algunos oyentes pendientes por allí, te repito que en cualquier momento tendremos un corte abrupto, o sea que nadie nos va a avisar nada porque, sácate, vendrá el discurso del presidente en el G20. Eduardo Eberle, desde Santa Ana, Corrientes, querido Quique, acá escuchando mate de por medio, abrazo grande. Diego Bayón, desde León, España. Buen día, escucho el valsecito y me acordé de una vez allá por el Jurásico que contaste cómo se pusieron a bailar un vals vos y Leda en Viena. Creo recordar cuando unos músicos lo interpretaban mientras ustedes acababan un café. Como ves, te sigo y atesoro tus historias en mi mente. Un abrazo hidroalcoholgelizado a todos los que hacen pasear por el país. Gracias. No era en Viena, Diego. Sí, no era en Viena. Era en Venecia. Estela Llamas, desde el Torreón, hola Quique, me gusta mucho tu programa y es algo que comparto con mi amiguito Vito del Durazno, que con sus 12 años es un calificado oyente de radio que te honra con su preferencia. También sabe mucho de música. Me da excelentes recomendaciones. La radio ocupa un lugar de privilegio para él, es un gran chico. Te queremos, Vito. César Santana. Hola, Quique, maestro, qué bueno escucharte. Lo disfruto mucho. Quiero agradecerte por el programa que haces y por tu calidad profesional. Siempre me das una mano en tratar de comprender las cosas que pasan. Quería comentarte que soy técnico escénico, sonidista, iluminador. Mi laburo es freelance y a pesar de haber trabajado para varias empresas del rubro, hoy, desde el comienzo de la pandemia, se cumplen 8 meses y medio de desempleo total. Nuestro sector necesita volver a trabajar con público y todos los protocolos vigentes para COVID-19. Necesitamos volver al trabajo. Te abrazo a la distancia. Gracias por leer mi mensaje y perdón porque a través tuyo quise hacer presente la situación de muchos colegas que no tienen voz a la hora del reclamo y de hacer conocer las necesidades y precarización laboral de nuestro sector. Mauro Alexis Santana, hola Quique, acá te escucho ritualmente los sábados, saludos desde Paraná, Yolanda Andrade desde Rosario, te felicito por el programa, te escucho los sábados, estoy interesada en colaborar con los libros para la Biblioteca San Gabriel en Antártida. Ajá, lo haríamos desde un club rotario, con sus socios. Me gustaría saber dirección exacta y si podemos juntarnos con otras personas interesadas para ordenarnos. Ah, yo tenía por acá un mensajito de las mismas chicas de LRA36, Base Esperanza. Y dice así. Bueno, ya tenemos más de 15 personas comprometidas a enviar libros de todo tipo, con buena calidad, buen estado. Les hemos pedido que no manden basura, que no manden porquería, ¿no? Para que puedan llenar los estantes de la biblioteca en Base Esperanza en la escuela Raúl Alfonsín. Bueno.
Sí, qué lindo. Sí. ¿A dónde lo pueden hacer? Porque también nos pueden escribir cartas.
Sí, yo estoy... ¿A dónde escriben cartas? ¿Cómo te envían una carta?
A través del correo argentino.
Sí.
LRA36, Arcángel San Gabriel, Base Antártica Conjunta Esperanza.
Ah, directo.
Argentina.
Sí.
El código postal es
9411.
Che.
Repetimos, código postal 9411.
9411, miren que aparece el profe de Lícer nuevamente. Bueno, Eliana, Baraldo, Julia Morena, Tamara Milán, ¿algo más que quieran contarme desde la base esa? Anotaste la dirección, pero será posible que yo, mirá, es una cosa infernal, porque, a ver, dale, otra vez, sí.
LRA 36. Arcángel San Gabriel.
LRA 36, Base Esperanza, Arcángel San Gabriel.
Base Antártica Conjunta Esperanza.
Ah, directo.
Argentina.
Sí.
El código postal es
9411.
Che.
Repetimos, código postal 9411.
9411. No sé, ¿anotaste o no anotaste? Porque viste que te distraes con una facilidad espantosa vos. Dice Julio, uy Julio, mirá, Caravaggio, de San Pedro, amigo de Ignacio, me aclara, por si fuese necesario, Ignacio Castro, de San Fernando, el Aguaraguazú es de la familia del zorro, la diferencia con este es que tiene las patas más largas, parece desproporcionado, le llaman lobito de río o zorrito del río, ¿verdad? Esto le ocurre, dice, por las patas largas, por su hábitat en los esteros. Abrazo, Julio. Trato de escucharte todos los sábados. ¿Qué más? Claudio Carrúa. Decirle al oyente Quique Pessoa que no se queje. En Panaolma no tenemos ni farmacia, ni estación de servicio, ni cajero. Eso sí, intemperie tenemos. Bueno, no, porque yo dije que acá en San Marcos Sierra tenemos un cajero. Sí, no tenemos... Sí, y farmacia también tenemos, ¿eh? Ojito. No, se trata de estar todo el tiempo despreciando. No, pero no tenemos estación de servicio, no tenemos banco y esas cosas. Y al cajero, El 50% de las veces que vas te dice graciosamente, por el momento no podemos entregar dinero, pero la reputísima madre de Dios. Cajero Link y Prosegur. Hagan el favor de rellenar ese cajero, pero será de Dios. Yo tengo un mirá. ¡Oh, Dios! Osvaldo Gazzaniga, ¿en qué lata guardas la yerba, Pessoa? En una lata de bizcochitos Gazzaniga del siglo XVI. Es una de esas latas cuadradas con tapa de lata y un vidrio redondo adelante que dice bizcochitos Gazzaniga. Doppia zeta. No sé si se dice así, pero doble zeta. Y ahí guardo la yerba. Osvaldo, ¿dónde querés que la guarde? Héctor Lucas, desde Tapiales, Buenos Aires, cuando puedas ponete una tonada. Gracias por hacerme recorrer mi hermoso país. Betina Labruna y María Inés Rodríguez, desde Lago Puelo, Chubut, apreciado Quique. Somos docentes jubiladas de Lago Puelo. Te escuchamos habitualmente y recorremos con vos los paisajes de nuestro país. Hoy te contamos nuestra situación en Chubut. El gobierno provincial quiere imponernos la mega minería, a pesar que hemos juntado 31.000 firmas en plena pandemia para establecer por iniciativa popular una ley que lo impediría. El gobernador Arcioni presenta a la mega minería como supuesta salvadora de la crisis estructural que vivimos desde hace 3 años o más. Pero las megamineras matan. Dejan el cianuro y otras sustancias tóxicas en nuestras aguas, contaminando a largo plazo. Es falso que generen trabajo y desarrollo. Traen mano de obra calificada de otros países y se llevan todo gracias a la ley de minería vigente. Tenemos otras opciones de desarrollo, la mayoría incompatibles con la mega minería: pesca, producción agroecológica de exportación, turismo local e internacional, energía eólica. Hoy necesitamos difusión a nivel nacional. Contamos con vos, que das difusión a lo que otros medios callan. Gracias, dicen Betina Labrune, María Inés Rodríguez, desde Lago Puelo, Chubut.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Chucho Valdés en el reportaje intenso de Noches Argentinas. Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
¿Para cuándo el disco de tangos?
Eso es un reto. A eso yo le tengo mucho miedo. Yo soy un fanático de Horacio Salgán.
Sábados, desde las 21.
Hay que estudiarlo bien y saberlo tocar, porque es muy interesante. Si no se hacen bien, es como que no sirvió. Pero me gustaría.
Por Nacional, la radio pública.
Hola familia de Radio Nacional, soy Enzo Vergara y vengo a invitarlos a escuchar mi nuevo lanzamiento, Zambas Cordobeses, junto a mis amigos Los Cuatro de Córdoba y Los del Suquía. Ya disponible en todas las plataformas digitales, Enzo Vergara Oficial. Los espero.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 33 minutos.
Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Marie Compuche. Soy Sandra Núñez. Somos del norte neuquino, de la ciudad de Chosmalal, tierra de gente mapuche, de pequeños crianceros, de trashumantes, que han seguido desde siempre las costumbres y las huellas de sus ancestros. Voy a Purrucar es una canción dedicada e inspirada por Manuel Antinir, un pequeño niño mapuche de la comunidad del paraje Los Miches, que purrucó en aquella época por primera vez en su ceremonia, en su rogativa, el Guillatún. Los audios fueron ofrecidos por la lonco del lugar, María Antinir, a quien le agradezco tanto.
El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Feliz de participar en estos eventos que realiza la radio, que nos permite conocernos y abrazarnos a través de la música y a través de una humilde canción. Peú Cayal, hasta pronto.
Por primera vez, soy Manuel, soy Manuel. Mi gente llegó, Guaray y Yatú, ya sale el sol, ya viene Antú. Se escucha el cultrún, se escucha el ñorquín. Campel y a lunes también y en el revuelo burrucaré. Se huyen los ahí y mi protección yo pediré a Genichen. Mapuche yo soy y hoy burrucaré. Madre te veré de emoción y ahí estaré. Los hombres están en sus cahuelú, se enciende el fogón, mi mapu bailá, es guiriatú, es guiriatú. Los hombres están en sus cahuelú, enciende el fogón, mi mapu mairá, es guiriatú, es guiriatú.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Otra vez con los mapas, Pessoa, seguís con los mapas, sos un insistidor, un mapero, sos un mapero, y resulta ser que ahora me voy para el sur con el mapa y con mi Zoom ZWOM, palabra que he adoptado, y que no sé si tiene alguna palabra similar en el castellano, acercamiento, aumento, qué sé yo, bueno, Zoom, ya está, y estoy, ¿dónde estoy? Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. ¿A quién fue que lo bocharon en un examen porque puso Tierra del Fuego y Antártida? Le dijeron, ¿usted se ha olvidado de las islas del Atlántico Sur? Fa, no sé, le pusieron un 3, por ejemplo. Y estoy acá con el mapa allí dando vueltas, y estoy con el mapa ubicación, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ocupa territorio insular, marítimo y antártico que se extiende desde la isla grande de Tierra del Fuego al Polo Sur. La provincia incluye la isla de los Estados, las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur y la península Antártica. Población, casi 200.000 habitantes, porque en el censo del 2010 dio unos 160. Calculamos ahora, a grosso modo, 200.000 habitantes. ¡Ushuaia! Hago un zoom y me voy a Ushuaia. Agarrá un mapa y andate a Ushuaia. Y fíjate qué es eso. Es una maravilla. Mirá el lago Fañano, que está al norte de Ushuaia. Esa inmensidad de agua, rodeada de cerros, de parques nacionales. Uy, es infernal. Ushuaia proviene del idioma yagán, ush, que significa al fondo, y huaya, bahía o caleta. y el nombre completo sería Bahía Profunda o Bahía al Fondo. Sí. Algunos dicen Ushuaia. Yo digo Ush porque hay una SH ahí, y por algo estará esa SH. La ciudad se ubica en la isla grande de Tierra del Fuego, en la costa que da a la bahía de Ushuaia, en el canal Beagle. Ushuaia está rodeada por la cadena montañosa del Martial. Luego de la creación del Estado Nacional, Ushuaia fue fundada el 12 de octubre de 1884 por Augusto Lacerre, con el nombre de Fuerte Ushuaia. Bueno, ahí veo que hay una bahía que se llama exactamente así. Ah, hay una isla donde está el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas. Sí, por ahí anduve. Y después, bueno, ¿qué veo? Cerros y montes. Está el Monte Olivia, 1470 metros, el Monte Redondo de 1280, el Cerro Traprecio de 1029, la Sierra Sorondo, el Cerro Almirante Brown, ¿sí? Veo la línea divisoria en las aguas del canal de Beagle, la línea divisoria con Chile. Andás a ver cómo hicieron para trazar esa línea medio caprichosona en medio del agua. Habrán medido profundidades, seguramente, y habrán establecido esa línea, que por supuesto no figura, digamos, si vos mirás el canal de Beagle desde arriba no ves nada, pero aparentemente está trazada, es una línea legal. Sí, que ha dejado algunas islas acá y otras islas allá. Bueno, voy a Ushuaia. Sí, qué bonito. Me acuerdo cuando estuve por ahí. LRA 10, AM780 y FM92.1, Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. Carlos Ruiz Díaz, ¿estás por ahí?
Sí, ¿cómo estás, Quique? Bueno, un placer, bueno, saludar a toda tu audiencia también, y bueno, realmente desde acá, desde el fin del mundo.
Sí, señor, estamos. Sí, señor. Bueno, no naciste allí, ¿de dónde venís vos?
Yo soy de la provincia de Buenos Aires, soy de Ezeiza.
Ajá.
Y llegué acá a Ushuaia en el 2007 por primera vez.
Sí.
En el suelo.
¿Qué fuiste a hacer a Ushuaia? ¿Por qué fuiste a Ushuaia? ¿Estabas desocupado? ¿Buscabas laburo? ¿Cómo es?
No, yo siempre me desempeñé con el tema de la animación. Siempre trabajé en los escenarios,
sí,
y espectáculos. Y justamente una empresaria de acá de Ushuaia me vio trabajando ahí en Avellaneda.
Sí.
Y bueno, nada, se acercó a mí y me dijo, me gustaría que vengas a animar eventos en Ushuaia. Y yo agarré, la miré, sí. Y agarré y le dije,
bueno,
sí, pero ¿dónde es?
Debe ser lejos, dijiste primero.
Sí, y agarró lo único que me dijo, que estuvo bueno, me dijo, bueno, ¿viste dónde se termina el mapa? Me dijo, bueno, ahí, bueno.
Bueno,
entonces
pero
agarré y me...
Está bien, pero se ve que vos ya estabas buscando algún destino también. Bien, porque
no. Vos sabés que no, pero soy como esas golondrinas.
Sí,
en realidad.
Sí, sí.
Sí, me gusta conocer lo que son diferentes lugares, y cuando me hizo la propuesta, más allá de que fue como una especie de parodia de chiste o lo que sea, me interesó en el momento que me lo dijo, y bueno, no sabía que eso,
sí,
tarde o temprano me iba a cambiar la vida, porque hoy estoy en Ushuaia.
Sí.
Tengo una hija nacida acá en Ushuaia.
Ah, mira.
Una hija fueguina tengo.
Muy lindo.
Así que bueno, nada, bueno, creo que es mi segunda casa.
Está bien.
De la cual amo este lugar maravilloso.
Está bien, ¿estás feliz ahí?
Sí, estoy feliz.
Qué maravilla. Bueno, allá cuando me dijiste que estabas, ¿dónde? En cerca de Buenos Aires, en Ezeiza.
Exactamente, en el pago de Tristán, sí, Suárez.
Eso es. ¿Y qué hacías? ¿Qué laburo hacías? Vos me decías animación de,
sí,
de espectáculos, de bailes, ¿de qué?
Sí, yo trabajé, siempre trabajé mucho tiempo en la movida tropical.
Ah, ¿sí? Bueno, vamos.
Y con la música del litoral también. Sí. O sea que yo animaba los eventos de música tropical y la música del litoral también. Sí. El chamamé.
¿Y animar qué significa? Presentar, ser simpático.
Presentar y después sí. Cuando terminaba el evento, cuando terminaba el... de pasarlo los artistas,
sí.
Finalizaba eso y entraba al baile como para animar con la gente, incentivar a la gente para que salga a bailar, sí. A divertirse, sí, saltaba sí. Del escenario, me iba al medio de la pista, sacaba a la gente que estaba bueno. Sentada,
claro.
Lo sacaba a bailar, sí, y bueno, sí. Un público aproximadamente de 6.000, 7.000 personas.
La pelota, o sea que encontrabas a algunos culos pesados que no salían a bailar y las sacabas a bailar.
Sí, la verdad que sí, y vos sabés que era muy 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 amena, ¿no? la situación, porque
sí, sí.
Por ahí vos nunca fuiste al baile y te encontraste con un loco lindo como yo, y de repente nada, te dio la bienvenida,
bueno.
Y te invitó a que salgas a la pista a bailar, pero sí. No porque estabas en el escenario, sino porque salía y caminaba y le daba la bienvenida a cada uno de los de las personas que ingresaban al baile, le daba la bienvenida y eso lo hacía sentir como si estuviera en su casa.
Bueno, ahí entonces te vieron y te hicieron la propuesta de ir a laburar a Ushuaia, que no sabías dónde cuernos estaba.
Exacto. Fue la historia desde el principio. Y yo, mira, fíjate que tiene una anécdota muy importante esto, porque, ¿qué pasa? Yo no soy... no tengo familias provincianas, ¿sí?
Ajá.
Y la música del litoral es muy, muy linda, el chamamé.
Sí,
me gusta. El folclore, obviamente, el folclore y el chamamé.
Sí, señor.
Y bueno, la gente misma, siempre con el amor hacia el gauchito Gil, me decían... me traían obsequios,
sí.
Me decían, te trajimos sí. Esto, te trajimos sí, sí. Aquello. Y dentro de la charla con la empresaria agarré y le dije, mira, ¿yo cuándo puedo viajar? Ella me había dicho en diciembre que la propuesta. Entonces yo agarré y le dije, mira, ¿puedo viajar el 7 de enero, el Día de la Virgen?
Sí.
Y comenzar a trabajar el día 8 de enero, Día del Gauchito Gil.
Sí, señor.
Y agarré y me dijo, sí, señor, quédese tranquilo. Me mandó el ticket de vuelo para el 7,
sí.
Y el día 8 ya empecé a trabajar en la radio y acomodando el tema del boliche.
Bueno, aparte de la radio, ¿haces alguna otra cuestión? Porque me dice Juancito que tenés un canal de noticias en Facebook.
Sí, hago periodismo a través de la red social.
Sí,
arrancó el año pasado y bueno, tengo un canal de noticias, se llama Canal 12, el informativo de la web.
Sí.
Donde tenemos más de 22.000 seguidores y estamos trabajando con varios periodistas de Buenos Aires, tenemos de Chaco también.
Sí.
Y de la ciudad de Lima, ahí en Zárate. También,
sí, okay.
Así que bueno, estamos trabajando en conjunto y bueno, nada, hacemos lo que realmente tenemos que hacer, tratar de informar, no causar caos,
no
porque
causar
hoy en día
caos,
se causan
sí.
Caos a través de la red
sí,
social.
Sí, claro, ¿no? claro, es muy común, es muy común.
Sí, trabajamos a conciencia aquí.
Sí, y en el RA10, ¿qué haces en el RA10?
Bueno, acá en el RA10, Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas,
sí.
Estamos trabajando en la parte de la producción.
Ajá.
También, como soy operador, editor, productor, locutor, bueno, trato de trabajar en varios lugares.
Sí.
Y también colaboro con los compañeros también con la operación técnica. Y los días sábados tengo mi programa que arranca a las 15 horas hasta las 19, que se llama ADN Argentinos desde Nacional.
Ahí está, mira qué bueno, ADN. Claro, me llevaste para otro lado primero, pero Argentinos desde Nacional me gustó. Los sábados, entonces, ¿de qué hora a qué hora?
De 15 a 19.
Bueno, haceme una especie de semblancita sobre la situación del COVID-19, etapa de aislamiento, etcétera, ahí en Ushuaia.
Bueno, nosotros relativamente desde el principio de la pandemia, que comenzó en marzo, nosotros fuimos una de las provincias que realmente tuvimos mucho respeto al COVID-19. Bueno, se han cuidado muchos detalles.
Sí.
Más allá de que fuimos, creo que fuimos, éramos la boca de la tormenta en realidad, porque cuando comenzó todo esto se hablaba solamente de Ushuaia, de cuántos barcos habían recibido, porque
claro,
nosotros recibimos en verano,
sí,
recibimos 42 transatlánticos, ¿no?
Qué bárbaro, sí.
Y era impresionante la ciudad como estaba llena de turistas, había mucha gente del oriente, ¿no?
Sí.
Mucha gente de Japón, de China, de Corea. Y ya muchas de las personas que venían ya en el mes de febrero, algunos venían ya con barbijos puestos, ¿viste? Nosotros no entendíamos el motivo.
Claro, ¿qué les pasa?
Pero, y justamente en el mes de febrero, yo también soy gastronómico.
Ajá.
Entonces, hay un restaurante muy importante que se llama Casimiro Biguá, que está al frente mismo del puerto.
Sí.
Y yo estaba trabajando en la parte de la atención en la barra, todo, y recibíamos a muchos turistas. Cuando casi llegó a pisar marzo, cuando se empezó a hablar a través de las noticias de que esto estaba sucediendo, pasó que nuestra jefa del lugar empezó a tener miedo y empezó a comprar alcohol, y esto no había pasado todavía.
Sí.
Entonces empezó a comprar y dijo, y me parece que voy a comprar barbijo, dijo. Entonces todas las miramos y como diciendo, pero...
Enloqueció.
Estás loca.
Enloqueció, sí.
Claro, estás loca, o sea, algo está pasando. Pero no, en realidad no estaba lejos de la realidad de ella,
eso,
¿no? Entonces,
eso.
El día 16 de marzo comienza lo que es la cuarentena en la ciudad de Ushuaia. Y ahí empezamos a respetar todo lo que estaba pasando, lo que venía sucediendo en nuestra Tierra del Fuego. Pero bueno, nada, nosotros mantuvimos tratar de mantener el ejemplo de lo que no éramos,
cuidado,
para toda la República Argentina, que éramos la peor provincia, la que más casos tenía.
Ajá.
Y en realidad no era así, era totalmente lo contrario, nosotros éramos los que más nos cuidábamos y los que menos casos teníamos en realidad.
Claro, pero empezó a aflojar la afluencia turística, la afluencia de barcos, empezó a aflojar eso en un momento dado.
Sí, automáticamente nosotros ya pasábamos a ser con el tema del turismo empezábamos a ser una ciudad del olvido.
Claro, claro.
Porque
sí.
Vos sabés, Quique, que esa ciudad de Ushuaia, por lo maravilloso que es,
sí,
¿no? De todo lo que tiene.
Sí, maravilloso.
Es turístico.
Claro.
Es turístico.
Claro, básicamente.
Entonces,
sí. Bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿De qué empezaron a vivir? ¿O no empezaron a vivir de nada una vez que el turismo dejó de ir a Ushuaia?
No, mucha gente, gracias a Dios, tenían trabajo, ¿no?
Sí.
La problemática pasaba para aquellos que no tenían. En este caso, uno de los sectores más perjudicados, la gastronomía.
Claro, claro, lógico.
Sí, hotelería y gastronomía.
Sí.
El gremio más golpeado de todos, porque lamentablemente muchos de los que trabajaban en los hoteles estaban teniendo trabajo, Quique, pero... la situación empezó a complicarse, ¿no? Para
claro,
los empresarios,
claro,
o sea que
claro,
no ingresaba nadie, ¿sí?
No, pero aparte, bueno, en épocas, digamos, de normalidad, lo digo entre comillas,
sí,
Ushuaia tiene vida multicultural, turismo internacional, gastronomía, bebidas artesanales, cervezas, licores, música, es decir, es una ciudad alegre, con mucho movimiento, ya no.
Mira, yo creo que, te voy a decir, yo creo que nunca dejó de ser la ciudad alegre por la misma gente que tenemos, ¿no?
Ah, okay.
Pero pero sí económicamente se sintió muy afectada, sí. muy afectada, más allá de que el turismo se siguen vendiendo vuelos, se sigue vendiendo un montón de cosas, pero bueno, dejó de ser la ciudad alegre, la que claro. vos sí, no sé, sí. caminabas a las 3, 4 no, de la mañana claro. por la San Martín, que es la principal de acá de Ushuaia.
Escuchabas música saliendo de los boliches.
Totalmente. Sin duda.
Bueno,
totalmente. Bueno. Y aparte los autos acá por la San Martín van a, si van a 20 en muchos lugares, acá van a 10.
A 10.
Van a 10 y con la música bien al palo.
Qué maravilla. Bueno, ¿volverán las oscuras golondrinas? Me pregunto, porque aquel lo aseguraba, ¿no? Pero yo me lo pregunto, ¿volverá ese tiempo? Es realmente un futuro incierto el que tenemos por delante, ¿eh? Podemos tener fe y estar de alguna manera esperanzados, pero es raro lo que nos pasa, es raro, sí. Y me imagino que en un lugar turístico como ese debe ser raro también.
Es muy complicado, Quique, sí, muy complicado, sí. Pero bueno. Yo creo que la fe, como decimos, la fe de la misma gente de acá de Ushuaia, de Tierra del Fuego, no la han derribado todavía. Ellos saben muy bien que tenemos un lugar tan maravilloso como este.
Impresionante.
Más allá que y otra cosa más, los barcos no van a poder ingresar este año a la isla, así que
ajá.
Es otra de las no tan lindas noticias.
No, claro.
Pero bueno, van a ver si pueden hacer el movimiento de turismo.
Es decir, la única manera de llegar a Ushuaia es a través de alguna ruta, que es la ruta 3, o si no en avión.
Si no en avión.
Si hay vuelos.
Con los protocolos como corresponde.
Claro, claro. Bueno, y sí, habrá que agarrar el auto e ir hasta Tolwyn y después bordear el lago Fañano. ¡Qué ruta maravillosa esa! Inolvidable. Pasar por la laguna escondida e ir hasta Ushuaia. Bueno, Carlos, ¿algo más que quieras contarme de ahí?
No, simplemente para la gente que esté escuchando en este momento este maravilloso programa, decirles que a pesar de que estamos en circunstancias difíciles,
sí.
siempre acá a Ushuaia, siempre el fin del mundo, el principio de tantas cosas maravillosas,
sí.
siempre tiene las puertas abiertas para recibir a cada uno de los que quieran conocer la isla maravillosa esta. Así que bueno, nada, decirle sí. a todos que Ushuaia está presente cuando pase todo esto, que nos vamos a recibir. Así
aparte
que,
se puede ir a comprar whisky barato en Ushuaia, porque no tiene... Me voy a hacer un viaje a Ushuaia a comprar whisky barato porque no hay impuestos ahí en Ushuaia para eso.
Exactamente.
Bueno.
Vos lo dijiste.
Bueno, Carlos, te mando un abrazo grandote. Gracias por este ratito. Muy amable.
No, gracias a ustedes. Un abrazo gigante.
Bueno, lo escuchaste a Carlos Ruiz Díaz, LRA 10, AM780 y FM92.1, Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur, etcétera, para no olvidarme de nada. ¿Dónde? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Acá, en Estudio País. No tengo el tiempo para un tema musical. Pero sí para silbarte algo y tocar un poquito la viola. Pues es que hace mucho que no toco la viola, me estoy olvidando de todo. Como decía el viejo Cirilo Peralta, me estoy olvidando de lo que nunca supe. Pero deja de hablarle encima a las cosas. Mira que zambón, escuchá.
Gusto a poco y sin olvido la suspirando a salvo se me va.
silba y se felicita. Yo no he visto cosa igual. Qué lindo ese acorde final, Pessoa, qué maravilla. Viene el pitilín. Sí, el tipo toca, silba y se felicita. No, eso no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Ahí...
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Mediodía en la República Argentina. El gobierno estima que firmará el contrato para recibir la vacuna rusa contra el coronavirus la semana que viene. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, reveló que se viene avanzando muy bien en el tema y en particular desde la conversación que mantuvo el presidente Alberto Fernández con su colega de Rusia, Vladimir Putin. El Ministerio de Salud presentó el Plan Nacional de Enfermería. En el Día Nacional de la Enfermería, que se celebra todos los 21 de noviembre, junto con el Ministerio de Educación explicaron que el objetivo es reforzar la formación profesional que prevé alcanzar a 60.000 nuevos estudiantes para el año venidero. Santa Fe confirmó un paulatino regreso a las escuelas para propiciar la presencialidad. Está previsto el reinicio de la actividad escolar en la primera quincena de diciembre con grupos de no más de 10 alumnos.
Tránsito.
Continúan las obras de repavimentación en la ruta 40, en el tramo del Paso Zamoré a Villa Langostura, en el puente Correntoso. El camino de circulación continúa las obras a Villa Langostura, por favor en zonas aledañas a las obras, máximo 60 kilómetros por hora. Bariloche, el Bolsón, Esquel, totalmente habilitado. Cinturón de seguridad colocado y luces bajas prendidas. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Rosario, Santa Fe, cielo mayormente nublado, temperatura 26 grados 6, humedad 36%, en tanto Capital Federal y alrededores, cielo ligeramente nublado, temperatura 24 grados un décimo, humedad 57%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Desde Córdoba, para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Señoras, señores, dignísimo público consumidor. ¿Consumidor? Se dice oyente, ¿verdad? Dignísimo público oyente. Esto sigue siendo Estudio País. Te avisé que se corta en cualquier momento porque va a hablar el presidente desde el G20. En el mientras tanto seguimos molestando desde aquí, desde el noroeste de la provincia de Córdoba, San Marcos Sierras. Nunca mejor dicho, molestando. Sinfonía del Sentimiento, ciclo de lecturas, versión virtual, la Casa Ciudadana de Córdoba presenta Sinfonía del Sentimiento, ciclo de lecturas en su versión virtual. Hoy, sábado 21 de noviembre, a las 18 horas. Lecturas Leticia Recia, doppia S. Presenta Juliana Rodríguez Salvador, cierre musical Camila Calieri. Míralo por Facebook Live, con B corta. Facebook Live, arroba Casa Ciudadana CBA. Y Córdoba. Esta noche tendremos la última jornada del Festival Guitarras del Mundo a las 21 horas en vivo por las 49 emisoras de la radio pública, dirigido por Juan Falú. El Festival Guitarras del Mundo reunió este año a 90 guitarristas, de los cuales 70 son argentinos y 20 extranjeros. Este año se realiza de forma online y con transmisión especial de Radio Nacional para todo el país. Repito, esta noche a las 21 horas, la última jornada del Festival Guitarras del Mundo en vivo por las 49 emisoras de la radio pública. Lo podés seguir por www.radionacional.com.ar. Te conté que estuvo Juan Falú acá en mi casa. Sí. ¿Hace cuánto? Che, haceme acordar. No, bueno, no importa. Sí, no. Estuvo con su señora esposísima. Y cocinó el tipo porque le encanta cocinar. Hace comida árabe. Cocina como la... Mirá, no me hagas hablar. Sí, Juan Falú. Después, bueno, casó la viola. Ah, mientras él cocinaba, yo tocaba la viola y él me corregía. Así no. Sí. Se abusaba conmigo, mirá qué vivo el tipo. Bueno, hizo comida árabe, deliciosa, sí. Y después empezamos a beber y bueno, y se hizo tarde. No sé que lo tuve que echar en un momento dado. No sé qué hora era, suponete que eran las 10 de la mañana. No, era un poco antes. Me quiero matar, sí, canciones y canciones y canciones y bebestibles y más canciones y bebestibles. Habíamos cenado opíparamente, o como dice un amigo, cené como un opíparo. Bueno, la verdad es que se hizo muy tarde, estábamos muy cansados todos, así que en un momento dado lo eché. Así que no me habló nunca más, pero nunca más me habló, loco. Mirá si es para enojarse por eso. Juancito Falú. Bueno, si alguien lo conoce o está escuchando él, va un saludo grandote, a pesar de que dejó de quererme. A ver, sigo jugando con los mapas en este bendito país. Y estoy haciendo un zoom, una especie de acercamiento a la provincia de Catamarca. Impresionante la provincia de Catamarca, los paisajes, las montañas, los ríos. Es bellísimo. Si no anduviste por allí, bueno, date una vuelta alguna vez por la provincia de Catamarca. Estoy mirando que arrancan los valles calchaquíes ahí, digamos, al este de la provincia de Catamarca, donde está Santa María. Y veo que un poquitito más al este están los nevados de la Conquija, que la separan de Tucumán. Ahí veo también Tafir el Valle ya en Tucumán. Pero, a ver, yo hay algo que no me cierra. Cuando el viejo Atahualpa Yupanqui dice, Viditay, ya me voy de los pagos del Tucumán, desde la Conquija viene clareando. Si estoy en Tucumán y tengo la Conquija hacia el oeste, ¿cómo va a venir clareando desde la Conquija? Ahí yo no sé qué le pasaba al viejo. No, debe haber alguna explicación. La explicación puede estar dada porque los nevados de la Conquija van desde, bueno, en este caso desde el sur hacia el norte, se meten en Tucumán, pero queda un cachito de Tucumán ahí en los valles calchaquíes. O sea que si el tipo estaba en la provincia de Tucumán, en los pagos del Tucumán, puede haber visto desde allí que venía clareando. Desde la Conquija viene clareando, vidita, nunca te he de olvidar. Y ahí veo en la puntita esta de la provincia de Catamarca a Santa María. La ubicación, te doy la ubicación de Santa María en Catamarca, se encuentra en el centro este de la provincia argentina de Catamarca. La ciudad de Santa María se construyó sobre la margen derecha del río Santa María. Es considerada la capital de los valles calchaquíes. El valle de Santa María o de Yocabil fue asiento de milenarias culturas. Diversas parcialidades habitaron la región con la más alta densidad poblacional de su época. Fue aquí donde se desarrolló la cultura Santa María, que influenció durante centurias vastos territorios de Catamarca, Salta y Tucumán. Este valle también fue ocupado por el Imperio Inca desde aproximadamente 1480 después de Cristo hasta la llegada de los españoles, probablemente en 1536 cuando Diego de Almagro atravesó el valle en su paso a Chile. En 1543, Diego de Rojas también estuvo en la región, pero los primeros asentamientos poblacionales datan de la llegada de Núñez del Prado y Juan Pérez de Zurita alrededor de 1550. La primera misión de muy corta vida data del siglo XVII, 1618, llamada Santa María de los Ángeles del Yocabil. A comienzos del siglo XVIII, 1710, queda fundado el pueblo con el asentamiento de Ambrosio Muñiz Cancinos y se establece como la fecha de fundación de Santa María el 2 de febrero en honor a su santa patrona, Nuestra Señora de la Candelaria. El Valle de Yocabil ofrece un panorama de paisajes sorprendentes, sinuosos caminos y coloridos cerros, en donde los antepasados dejaron sus huellas, plasmadas en monumentos, en rocas. Entre las pequeñas poblaciones que atraviesan los valles, se destaca la ciudad de Santa María. Tiene más de 25.000 habitantes en la actualidad. A ver si puedo charlar un minuto con Armando Escalante. Armando, ¿estás por ahí?
Sí, Quique, un gusto saludarlo.
¿Cómo va, Armando? ¿Bien?
Bien, gracias a Dios. Muy bien, usted.
Bueno, ¿y estás trabajando? ¿Estás cuidando tus llamas? ¿Qué estás haciendo? Ahora estás en Santa María.
Ahora estamos en Santa María, sí. Actualmente estamos en Santa María ahora y, justo estaba en una actividad acá, dando de comer los chanchos, pues, como entonces llamamos nosotros, también tenés parte de la actividad que realiza el emprendimiento.
Sí, pero a ver, espérate, porque vos no tenés un campo que está en La Hollada, o naciste y te criaste en La Hollada.
Mire, nosotros somos originarios de una localidad, como usted lo dijo, llamada Fachada, queda al oeste de Santa María, a 120 kilómetros de distancia.
¿Cuántos?
Pero
perdón,
no ahí en el pueblito de La Hollada.
Perdón, ¿cuántos kilómetros me dijiste?
120 kilómetros de Santa María.
120, y está para el lado de los Andes, digamos, para el lado de la cordillera.
Claro, exactamente, sí, okay. Sí, al lado que es la puna catamarqueña.
Eso es. ¿Cuánta gente vive en La Hollada?
Y alrededor de 160 habitantes, una cosa así.
Ajá, y me decía Juancito que fuiste jefe comunal.
Fue en una época de mediados de 2012 a final de 2015, tuve la hermosa experiencia de ser delegado comunal en esa localidad.
Mira qué bueno. Che, y el campo que tienen ustedes, ¿dónde está? ¿Está más cerca de Santa María?
No, está más lejos aún, desde La Hollada hacia el oeste, siguiendo.
Sí.
Casi a 20 kilómetros, ya todos caminos sinuosos, camino a caballo o a pie.
Mira. Ahí ve.
A 3.500 metros sobre el nivel del mar está la estancia Suriara.
Ah, se llama Suriara.
Suriara, sí.
¿Y qué significa Suriara?
Y significa casa o nido de suri, lo que ahí en estancia hay mucho suri.
Pero explícame lo que es un suri.
Y suri, lo que vendría a ser en el sur, el avestruz.
Ah, ok.
Acá en la zona de los Andes, en la zona de la Puna, conocemos con el suri.
Bueno, y ahí viven de forma salvaje los suris.
Sí, todo en forma silvestre, sí. Ajá, como eso, su vida natural, sí.
¿Y cómo es ese bicho? ¿Es un bicho confianzudo? ¿El suri se te acerca, se te arrima? ¿Es malo, es arisco? ¿Cómo es?
No, es un animal, como toda especie silvestre, bien arisco, como toda especie silvestre, como guanaco, como vicuña, como el ciervo, bien arisco y sumiso, aparte bien precavido también.
Ah, sí, precavido, exactamente. ¿Qué altura tiene, che, el suri?
Y los adultos llegan hasta el 1.50 m, 1.60 m,
son altitos.
Son altos, son.
Che, y el trabajo allí en el campo lo empezaron tus padres, ¿no?
Mire, la estancia es herencia de mi papá, o sea, de mi abuelo, si tengo entendido que mi bisabuelo le heredaron a mi abuelo y mi abuelo a mi padre.
Ah, mira.
Y mi padre, lo estamos manteniendo nosotros, juntamente con mis padres, porque aún viven ellos todavía, gracias a Dios.
¿A tus padres viven?
Sí, don Viviano tiene 79 años y doña Manuela 77.
¿Y cuántos hermanos son ustedes?
De padre y madre somos 5 hermanos, 3 varones y 2 mujeres, y aparte de eso, por la forma de vida que tenían mis padres, que eran muy familiares, él, cuando nosotros éramos chicos, había vivido también con una hermana de él, que también era casada, y falleció ella, y había tenido también 5 hijos.
Ah, mira.
y como vivían con la misma vivienda con el papá, entonces mi papá estuvo a cargo de los, de
claro,
los hermanos, de, claro, de los huérfanos y los peos que
claro, junto
con nosotros como hermanos.
Sí, sí, sí.
Como tal.
Lo juntó a todos, digamos.
Todos, todos, porque vivían en, ahora aún sigue la vivienda en buenas condiciones todavía y,
muy bien,
y una vivienda grande y ahí vivían ellos y como ella falleció, papá y mamá se tuvieron casi cargo y nos criaron a todos como hermanos. Y vaya la coincidencia, también son tres varones y
sí,
dos mujeres.
Ah, mira, ah, mira. Che, ¿todos trabajan en el campo o hay alguno que se fue de la zona?
No, todos los que los hermanos de crianza hicieron su vida aparte ellos.
Ajá.
Pero sí, aún tenemos buena relación, nos vemos, cada tanto nos vemos, muy buena relación. Los que llevamos el emprendimiento en forma conjunta somos mis padres y mis cinco hermanos.
Ahí está.
Y mi hija ahora ya que ya está sumando.
¿Y qué edad tiene tu hija?
16.
Ajá, y ya empezó a meterse en las tareas del campo.
Ya, desde hace rato, Pepe, Quique, perdón,
sí,
ya que la introducimos a la actividad porque creemos que estamos convencidos de que es la mejor forma de que,
mira,
de que ella adquiera responsabilidad, conocimiento y sabiduría para la vida que es tan dura que es en tu momento y que debe estar para adelante.
Ahí estoy mirando Santa María, estoy viendo la Hollada, que me decís que está como a 120 kilómetros.
Así es, sí, sí,
la Hollada es un pueblo chico, hay que seguir un poco más al oeste para llegar al campo.
Sí.
Es una zona muy solitaria esa, ¿no?
Sí, sí, es bien rural con sus características muy particulares,
sí,
por la idiosincrasia de la gente, por su clima,
sí,
por su geografía y demás.
Y
sí, diferente a Santa María.
¿En la zona dónde se educan los chicos? ¿Tienen escuelas?
Sí, siempre tuvo escuela primaria,
ah,
y desde hace 4 o 5 años atrás ya tiene escuela secundaria.
Ah, también.
La NES Rural 19.
También, bueno. Y en el caso de necesitar un médico o atención médica, ¿a dónde recurren?
Y a Santa María.
Ajá. O sea que estás a 150, 180 kilómetros de Santa María desde el campo.
Sí. Con la particularidad de que desde la Hollada a la estancia es todo a camino. Tenemos 3 horas de camino, toda su vida.
O sea que, digamos que se dificulta la atención médica ahí.
Totalmente se dificulta, lo que
sí,
tenés que va a caminar ese tiempo,
es decir,
mismo, 3 horas.
Es decir, más
para
vale
subir y para bajar un poco menos.
Armando Escalante, es decir, más vale cuídate y no te me enfermes.
Así es.
Sí, claro, porque ya me imagino esas soledades y esos caminos no deben ser fáciles de transitar.
No, para nada,
claro,
para nada.
Claro.
Nosotros tuvimos la experiencia de hace un par de años que subimos con la gente de Buenos Aires que está trabajando con nosotros en tema de los tejidos y por un lado quedábamos maravillados con los paisajes.
Sí, pero llegaban
la geografía y todo,
llegaban con la lengua afuera ya.
Eso era lo difícil, que
claro,
ellos, pero bueno, contrarrestaban con la alegría de disfrutar.
Por supuesto, porque, digamos, para el que va desde una ciudad, como puede ser Buenos Aires, es toda una aventura pasar por ahí.
No, por supuesto, yo, gracias a Dios, por cuestión de trabajo, pude conocer varias provincias de Argentina,
sí,
y no, esta zona, estas regiones, son únicas por sus características, por sus paisajes, por todo, por su gente, y
sí,
es totalmente diferente al resto de las ciudades.
¿Por qué no me contás qué es lo que explotan, qué animales tienen, qué producen en la estancia?
Mire, lo que hace el emprendimiento telar de Suriara, como les decíamos, está integrado por mis dos padres, mis cinco hermanos y mi hija,
sí,
y nos dedicamos a la actividad agroganadera.
Sí.
Principalmente en lo que es la producción de llamas, en la zona de altura, en esta Suriara.
Ajá.
Y de ahí obtenemos la materia prima, que es la fibra.
Claro.
Y después ya en Santa María hacemos lo que es oveja,
sí,
de la raza Hampshire,
uh-huh,
para la producción de reproductores, tanto hembras como machos.
Sí.
Y hacemos también caprinos de la raza Boer. Son razas de reproductores de carne.
O sea que, a ver, espérate que me ordene un poco. Me decís que crían llamas.
Sí.
¿Y qué hacen con las llamas? ¿La llama da su lana y da también su carne o no?
Sí, la llama produce fibra, que de la cual nosotros elaboramos distintos tipos de artesanía, como ser ponchos, suéteres, ruanas, chales, medias, y etcétera.
Es decir,
y ahí también produce la carne. La carne es para principalmente para el autoconsumo de la familia y en excedente se vende.
¿Cómo es la carne de llama? Nunca comí. Explícamela, contámela.
Es una carne que es dentro de todas las carnes es la más magra que hay, y una carne muy apetecible,
sí,
y más que todo se hace un manejo, tiene una ternez impresionante la carne de llama.
Bueno, ¿y cómo se la come? ¿En bifes o haciendo una especie de guiso?
Como comer cualquier carne de vaca, de pollo, como cualquier otra carne.
Claro,
puede ser un bife, una milanesa, un puchero, un estofado, una milanesa, lo que sea, sí.
Ahí está. Bueno, es obvio que, por lo que me estás contando, ustedes no venden la materia prima, es decir, la fibra o la lana de la llama, sino que la trabajan ustedes.
El 80% y un poco más agregamos valor, porque entendemos que es la forma de hacer más eficiente nuestro trabajo, nuestro producto, y sobre todo a través de eso generar nuestro propio autoempleo, nuestra mano de obra que generamos
para
todas las familias.
Sí, señor. ¿Se esquila a mano, como yo tengo presente la esquila de las ovejas?
Así es, ya hace 3 años atrás logramos incorporar la tecnología de esquila mecanizada.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿En qué consiste la esquila mecanizada?
La esquila mecanizada consiste en lo mismo que de la misma herramienta con que esquilan las ovejas, o sea, la técnica Talihí.
Sí.
Y yo, gracias a Dios, cuando trabajaba como delegado comunal, tuve la posibilidad de coordinar un proyecto de desarrollo comunitario en Ollada, articulado y financiado por el PROLANA y la Ley Ovina de la provincia de Catamarca.
Sí.
Y de ahí logré perfeccionarme conjuntamente con otros chicos, como instructor de esquila de Catamarca, y bueno, de ahí incorporé este tipo de trabajo al rodeo nuestro, justamente para pensando en hacer más rápido el trabajo.
Che, ¿tienen generación de electricidad ustedes ahí en el campo?
¿Cómo? Disculpa la
necesidad. Si tienen electricidad en el campo.
En el campo no, en el campo arriba no tenemos nada, no, solo hace un año atrás que instalaron los paneles solares a través del programa Permes, apenas para la iluminación de las habitaciones.
Claro, o sea que no podés utilizar una máquina eléctrica, por ejemplo, para esquilar.
No, para nada, para con el tema de la llama, que dicho sea de pase, va a ser ahora el 19 de noviembre próximo.
Ajá.
Y nosotros bajamos la llama arreando desde la estancia Suriara a la Ollada, que queda a casi 20 kilómetros.
Sí.
Separamos las que toca esquilar este año y las arreamos durante 4 horas, varios 5, hasta la localidad de la Ollada, y ahí donde tenemos ya energía y tenemos un grupo de electrógeno, que ya hasta ahí llegan los vehículos, y más fácil lo lleva un grupo, y con eso se manda las máquinas.
¿Y ese arreo cuántas llamas tiene?
Y ese arreo aproximadamente 150, una cosa así, porque sí. son el rodeo es alrededor de 300 animales, pero cada año se esquila una mitad del rodeo.
¿Y qué llevan? ¿Llevan perros que están más o menos ya conocedores de la zona y de la forma de llevar el rodeo adelante?
No tanto, las llamas ya como están habituadas a hacer este movimiento, cada año por medio ya como que están ducha en ese sentido, y más qué nosotros digamos, somos 4 los que siempre vamos a traerlo, así que no se nos complica tanto, gracias a Dios.
Che, y antes de tejer esa lana que sacan de la llama, ¿ustedes las tiñen?
Se puede teñir antes o bien una vez que está hecho hilo.
Ajá, ajá.
Ahí está claro que ahí lo que es la fibra de llama, trabajamos con colores naturales de la llama, porque sí, sí, dentro del manejo de rodeos, la llama por naturaleza, al ser de una domesticación del guanaco,
sí,
genéticamente proviene, sí, predomina el color marrón. Pero nosotros, a través del manejo que estamos llevando de hace mucho tiempo atrás,
sí,
buscamos los colores más que tienen mayor demanda, como ser el beige, el gris, ajá, el negro y el blanco.
Ajá.
Así que no, lo que es la fibra de llama, no no necesitamos tener teñir.
Eso
en lo que sí estamos teñiendo con tintes naturales en la lana de oveja.
Ajá. ¿Y quién teje, por ejemplo, los ponchos?
Los ponchos, todos sabemos hacer la mayoría de las actividades. Hay una técnica que se está haciendo en lo que es los almohadones y los alfombras.
Ajá.
Que eso sí lo hace únicamente mi hermano Pedro, que es el mayor de todos, lo hace. De ahí
sí,
otro,
sí,
todavía aún no hemos logrado aprenderla, porque casi todos ya tenemos designado cada actividad y
claro,
nos vamos como especializando en cada uno en su lugar de trabajo.
¿A dónde llevan a vender ese poncho, esa ruana?
De los productos se venden en ferias acá en Argentina, en distintas provincias.
Sí.
Y a menor porcentaje estamos trabajando, como dije hace rato, con la gente de Buenos Aires, que a la vez están exportando a Estados Unidos algunos productos.
Armando Escalante, bueno, gracias por este paseíto, por enterarnos de cómo se vive más o menos por la zona, por saber que entre Santa María y La Hollada hay 120 kilómetros, pero después hay que seguir para el lado de los Andes hasta encontrarse con Suriara, que la cosa no es sencilla, pero que están bien y están trabajando y produciendo como quieren. ¿Digo bien?
La verdad, Quique, solo déjame agregar y contarte un poquito también, robarte el tiempo, que
sí,
es muy valioso.
Sí.
También en lo que hace a la Santa María, nosotros tenemos una finca que le llamamos nosotros, chica, son de 6 hectáreas, en la cual nosotros logramos incorporar tecnología del riego presurizado, que para hacer mucho más eficiente las pasturas y mejorar los tiempos productivos.
Sí.
Todo eso lo hacemos
sí,
con recursos propios y siempre teniendo una mirada de generar nuestro propio autoempleo y a futuro nuestro objetivo es dejar de ser productor de subsistencia y pasar a tener un encadenamiento productivo que sea sustentable en el tiempo. Ese es nuestro gran objetivo.
¿Estudiaste algo de producción agropecuaria vos?
Gracias a Dios, sí. Estoy debiendo las materias para ver si vienen con los técnicos agropecuarios. Así que eso me ayudó muchísimo
a
lograr lo que estamos logrando con mi familia.
Armando, gracias, te mando abrazo grandote desde acá, desde el noroeste de la provincia de Córdoba.
Muchísimas gracias y gracias por darme el espacio, que es muy valioso en estos tiempos.
Bueno, lo escuchaste, Armando Escalante, desde Santa María, allí en Catamarca, Valles Calchaquíes, cerca de La Hollada, a 120 kilómetros y un poco más, siguiendo casi te diría a pie hasta la estancia Suriara, la producción de llamas, ponchos, tejeduría, tintura, esquila, qué maravilla, todo el paisaje que vimos en este ratito. ¿Y dónde lo viste este paisaje? Sí, lo viste en Estudio País.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
En Radio Nacional, un programa especial pensado por Juan Falú, con la conducción de Santiago Giordano y la producción de Patricia Brañeiro. Guitarras del Mundo, sábado a las 20, en Duplex por AM870 y Nacional Folclórica 98.7 para todo el país.
Este eco en la montaña empieza hoy.
30.
32 son mejores.
Y este falta envío en la carpa. Ya, con Previaje, empezá a vivir tu viaje hoy. Comprando en el 2020 para viajar en el 2021, te devolvemos el 50% en crédito para usar a partir de la fecha del viaje. Paquetes turísticos, pasajes y hospedajes para comprar ahora y esta oportunidad única para disfrutarla el año que viene. Con Previaje, tu viaje empieza hoy. Infórmate en previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deporte. Argentina Presidencia.
La radio pública tiene
la radio pública.
La radio pública.
Para todos los argentinos.
La radio pública tiene
encierro.
La Copa de la Liga Profesional la escuchás por Nacional. Cuarta fecha, el gran domingo, desde las 14. 10 horas de transmisión en vivo con todo el equipo de la radio. Estudiantes Aldo Civi. Relata Adrián Di Blasi. Comenta Néstor Centra. Patronato Gimnasia. Relata Javier Vicente. Comenta Daniel Cassioli. San Lorenzo Argentinos Juniors. Relata Jorge Godoy. Comenta Alejandro Fabri. Relatores Pasión Nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 30 minutos.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión del arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Descubrí el patrimonio sonoro y cultural de nuestro continente.
Cursá a distancia la licenciatura en música autóctona, clásica y popular de América.
Untresvirtual.edu.ar.
Buenos días, desde Patagonia.
Hola, Radio Nacional.
Soy Gustavo de Catarita.
Me habla Hugo Atán, de Tafí Viejo.
Soy María Rosa de Córdoba.
Qué maravilla volver a escuchar Radio Nacional.
Interactúan constantemente con los oyentes.
Queríamos escuchar nuestra Radio Nacional.
Excelente la entrevista.
Escucho la radio todo el día.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Hola.
Nacional, la radio pública.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
A ver. Algunos oyentitos que quedaron colgaditos por ahí. A ver, no sé si es... Laura Ferri, desde Necochea, Buenos Aires, buen día. Desde el mar saluda y se reporta luego de ausentarme unos días. Jaja, Quique Pessoa, le voy a hacer una propuesta, así nomás, sin filtro. ¿Querría usted escribir el prólogo de mi libro Sola y en un auto viejo? ¿Qué retribución quiere usted a cambio? Gracias a Juan y equipo, gracias siempre. No sé, mandame el libro, leo, sola y en un auto viejo, y te digo, no sé, retribución, ¿a qué retribución va a pedir? Luis Robles, desde Escobar, Buenos Aires, buen día, aquí, qué feliz de poder estar con vos y tu equipo, gran abrazo, gracias por estar. Hay una tal Rosana Bertinat, de Rosario, matancera por adopción. Hola, buen día, me parece súper importante que se gobierne desde otros espacios del país, con la mirada desde otro lugar, pero para cosas nacionales, no para conveniencia o salvar ese lugar a donde van, porque eso es imposible. Creo que es un buen comienzo. Verá que tenía más por acá. Beatriz Magariños, desde Vicente López, Buenos Aires, buen sábado. El tema centralismo porteño es un tema cultural, como lo es mirar hacia afuera, hacia Europa, hacia el norte. La ley no puede cambiar lo que no cambia desde la comunidad. No se impone por ley, sino por transformación cultural, desde las familias, las escuelas, los comunicadores. Marcelo Cabral, desde Correa, Santa Fe. Querido Quique, buen día, un gusto escucharte. El tema de las capitales alternas pienso que quedará solo en teoría. Como ejemplo, en Rosario hay un paro de colectivos que casi sumó ya 100 días en lo que va del año. Los subsidios son menores a los de Buenos Aires y lo peor es que no llegan en tiempo y forma. ¿Te imaginas el Gran Buenos Aires o Capital Federal con tantos días de paro? Así que no creo en las intenciones federalistas. No es que sea pesimista, soy un optimista bien informado. Abrazo grande, dice Marcelo Cabral, desde Correa, Santa Fe. Alberto Sánchez, desde Tafí del Valle, Tucumán. Saludos a Quique Pessoa y a todos los cumpas artesanos de San Marcos Sierras, desde mi taller Manos Mágicas haciendo sillas de campo. Ona Irma Zárate, desde Valle Hermoso, Córdoba. Buen día, Estudio País. Escuchamos desde el principio a ustedes con la nostalgia de 9 de julio. Saludos a Héctor Larrea. Y para ustedes que estamos cerca, gracias, Enrique. ¿Qué más? Ana Diricio, desde San Martín, Buenos Aires. Saludos, Quique. Tengo más, esperá. Norma Esmitalte, desde Moreno, Buenos Aires. Hola, Quiquín. Necesito saber cómo se llama o quién canta el tema cubano. Quizá lo dijiste 80 veces, pero como estoy trabajando no lo escuché, te quiero. La producción acota presurosa. El tema se llama Cocinarte y es de los cubanos Sima Funk. Funk. Carlos Brahim, desde Buenos Aires. Buen día, Quique. Escuchándote como todos los sábados acá trabajando en la línea 39. Desde Barracas a Chacarita, Adrián Fernández, desde Tucumán. Hola, Quique. ¿Cómo se llama tu hospedaje? Se llama Hostería La Merced y es la más linda del Cono Sur. ¿Desde cuándo podremos visitar San Marcos? San Marcos lo puedes visitar en cualquier momento. Lo que no sé es si vamos a abrir la hostería. Todavía de eso no estamos tan convencidos. Miriam Amari, desde Caballito Cava. Hola, Quique, firme aquí como todos los sábados instruyéndome con tus entrevistas. Por ejemplo, saber que nunca pediré chanfaña. Está bueno eso. Betty Romero, desde Esquel, Chubut. Buenos días, pertenezco a la asamblea de vecinos autoconvocados por el no a la mina de Esquel. Soy una fiel oyente del programa. Te cuento que el gobernador Arción y presentó el proyecto de zonificación de explotación minera en la provincia de Chubut y se trataría el martes en legislatura. Si es posible, Pessoa hable de este tema, sería de una ayuda muy valiosa. Gaby y Mario Perello, qué grande, Quique, te seguíamos desde La Oreja, programa que me unía con mi esposo, ya que él te escuchaba en su trabajo a 2 horas de casa y yo lo hacía en mi hogar con mis hijos. A la hora del cuento de cierre nos sentábamos a escucharte con más atención. Hermoso tiempo que rememoramos al redescubrirte hace poco, con menos de 2 meses, casi sin querer. ¡Qué alegría! Desde entonces esperamos los sábados a las 10 y nos predisponemos a viajar con vos. Muchas bendiciones. José Luis Mulatero, desde Neuquén, dispuesto a viajar con Radio Nacional por Estudio País como cada sábado, desde que descubrí el programa ya por fines de mayo. Saludos, Quique. Lidia Ayala, desde Banfield, Lomas de Zamora. Hola, Quique, ¿qué tal? Yo aquí escuchándote, acompañándote, esperando pasar un sábado entretenido and ameno. A veces digo cosas en inglés, pero es para ilustrar. Muchas gracias. Diego de Mergazo, desde Tras la Sierra, Córdoba. Saludos, Quique, Virginia Arnold y Agustín Alonso, desde Mateo, Buenos Aires. Acá estamos en nuestra casita en Escobar, escuchándote, esperando que nos lleve de viaje, como todos los sábados. Beso enorme, Graciela Varela. Hablando de San Marcos, me acordé de un señor que, para vivir en la naturaleza del lugar, eliminó una gran cantidad de árboles para hacer llegar hasta su terreno una pileta. Algo así sucedió, ¿no? Hace mucho, pero vos ya estabas por allí. Besitos, Quique. ¿Qué sé yo? Yo perdí. ¿Vos quién eras? A veces miro a mi señora esposa y la miro y vos sabés que soy como una especie de Doberman. La desconozco. O como decía el viejo don Cirilo Peralta, Mire, don Pessoa, me estoy olvidando de lo que nunca supe. Luis Romero desde Tierra del Fuego, buen día, Quique, aquí Rosarigacino en el sur. Lo escuchamos por LRA 24, Radio Nacional Río Grande. Lo seguimos atentamente con la entrevista desde Ushuaia. Saludos cordiales. Como de costumbre, en este lío de mapas que tengo, por ahí aparecen las provincias y me voy de una provincia a la otra a salto de mata, como decían algunas novelas, a salto de mata, y ahora estoy con el mapa de la provincia de La Pampa, ¿sí? Que tiene una fronterita abajo que está, ¿viste cuando había que dibujar, éramos chicos en la escuela primaria y había que dibujar un mapa y entonces hacíamos así con la mano medio temblorosa para dibujar un río o una costa? Sí, las costas eran todas mentirosas, pero acá veo que la parte de abajo de la provincia de La Pampa tiene un límite que es dibujado así, con la mano temblorosa. El resto son todas rectas. Ubicación. La Pampa está ubicada en la región centro. Límites. Limita al norte con las provincias de San Luis y la provincia de Córdoba. Al este con la provincia de Buenos Aires. Al sur La Pampa limita con Río Negro. Y ahí está el huevo y no lo pise. Y al noroeste limita con Mendoza. En el corredor del norte-sur sobre el límite oeste, La Pampa alberga bosques de caldén, un arbolazo que cuenta en esta provincia con su centro de dispersión mundial. La presencia humana más antigua en La Pampa que se tiene registro es de hace 8.600 años. Sus vestigios se encuentran en Casa de Piedra, en el sur de la provincia, sobre la margen norte del río Colorado. Se calcula que viven más de 350.000 personas. ¿Por qué se calcula? Digo, porque el último censo fue en 2010 y arrojó el resultado de 270 y pico mil. Digamos que 350.000 personas tranquilamente en la provincia de La Pampa. Me voy a General Pico. General Pico se encuentra al norte de la provincia. General Pico es la segunda ciudad en importancia de La Pampa, luego de su capital, Santa Rosa. Es cabecera del departamento Maracó, vocablo mapuche que significa aguada de la liebre. Claro, co es agua en mapuche, y Mara es esa famosa liebre patagónica. Nunca viste una, no me digas, no me engañes. ¿Viste las liebres acá? La liebre de por acá cerca, de la provincia de Santa Fe y de Córdoba. Pero son unos liebrones. Mira, estoy haciendo un gesto. Hacer gestos por radio es maravilloso. Porque yo te digo, la liebre era más o menos así. Y ya te la imaginaste, un liebrón es la Mara. Economía, la actividad preponderante de la ciudad, General Pico, y la región es el trabajo en el campo, cultivos de soja, trigo, girasol, maíz, avena, centeno, cebada, sorgo and alfalfa. También existen la ganadería y los frigoríficos que aportan a la economía local. General Pico cuenta con un parque industrial y zona franca que han permitido el desarrollo industrial. General Pico se está integrando como nodo logístico y multimodal al nuevo corredor productivo denominado Paso Pehuenche. Este corredor permitirá la vinculación de regiones de Chile con el Mercosur y la comunicación entre los océanos Pacífico y Atlántico. ¿Viste cuando hago estas descripciones? Es el país de Alicia. Cuando hago estas descripciones, todo parece maravilloso. Después nos encontramos despacito con la realidad. Población, alrededor de 60.000 habitantes en General Pico. Radio AM980, ¿sí? Y FM97.3, Radio 37 AM980. Daniel de Paulo, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Quique? Buen día, audiencia. Muy buenos días. ¿Cómo estás vos?
Bien.
Gracias por este contacto.
No, bien. Gracias a vos. Y estoy acá en el noroeste de la provincia de Córdoba, en San Marcos Sierras. Y esto de Radio 37, ¿se llama así la radio?
Sí, correcto. En realidad, históricamente es Radio LU37, y hace unos años, sí. Ayornando los tiempos, quedó como Radio 37, como marca, como Radio 37.
Pero
y es una sí. Es una radio que en pocas horas más,
sí.
En el Día de Santa Cecilia, en el Día de la Música, estamos cumpliendo 48 años. Es una radio privada,
sí.
Y tenemos la gran suerte, digo, cosas extrañas a veces de este país,
sí.
Está la misma sangre que aquellos mismos dueños que la conformaron hace 48 años.
Ah, mira.
De aquellos 16 socios,
sí.
16 socios que ninguno conocía de medios de comunicación, simplemente era el amor para que la ciudad de General Pico tenga una radio allá en la década del 70.
Sí.
De esos 16 socios quedaron con el paso de los años 5, y precisamente 5 de sus hijas, todas mujeres, son las directoras hoy de la radio, conforman el directorio de la radio,
sí.
Sumado a los socios honorarios, como les llamamos nosotros, de aquellos originales que llegaron 3. Así que para nosotros es un orgullo muy, pero muy grande estar conduciendo los destinos de esta radio desde hace ya algunos años.
Che, en la ciudad, ¿dónde está ubicada? ¿Está en el centro? ¿Está en la periferia?
Está en el norte, la ciudad de General Pico está en el norte de la provincia.
Sí, pero digo, la radio dentro de la ciudad.
Mira, la radio histórica tiene algunas cosas raras. Cuando se fundó,
sí.
Se copió de algunas radios de Buenos Aires. Fundamentalmente el formato edilicio es muy parecido a lo que es en Radio Continental, porque se copió de lo que era Radio Continental,
sí,
en ese momento.
Sí, sí.
¿Qué hicieron los dueños por entonces? Comprar 5 hectáreas cerca de lo que era el predio, lo que es el predio de la sociedad rural,
sí.
Y allí instalaron la radio. Durante muchísimo tiempo quedaba alejada del centro,
claro,
quedaba
claro.
Alejada en el interior del país, estamos hablando de unas 20 cuadras del centro.
Sí, 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 sí.
Esto para ubicar alejado en una población que, como vos dijiste en la introducción, tiene entre 60 y 70 mil habitantes.
Claro, sí.
Hoy, bueno, rodeada de barrios, quedó integrada dentro de la ciudad. Pero además,
sí.
Hace 4 años, mediante una gestión y en una amplitud y en un nuevo proyecto de la radio también tiene estudios en Zona Franca.
Ajá.
Porque Zona Franca es una zona de producción y de servicios, y allí tenemos instalado también estudios, con lo cual la radio está como en espejo. Durante el día sale desde Zona Franca y a partir de las 7 de la tarde sale desde los estudios centrales.
Está bien.
De lo que es la planta transmisora.
Claro.
Así que, bueno, es un gran desafío y es la única radio del país que está en una zona franca.
Se construyó, me dice Juancito, ¿no? Especialmente un edificio en la intersección de las calles 40 y 29.
Exactamente.
Bueno, o sea que eso, como me decís, la idea fue hacerlo en la periferia de la ciudad, pero ya quedó adentro.
Ya quedó adentro, totalmente adentro de la ciudad.
Claro, claro.
Totalmente adentro. Está rodeada,
sí.
de barrios Fonavi, y en un sector que está rodeado de casas de loteos que se han ido haciendo,
claro, claro.
Y casas, muchas casas, te doy un dato, mira, muchas casas de lo que fue el procrear a partir del 2005-2006, bueno, muchísimas casas de esas y algunas quintas también.
Háblame de Adriana Longoni, ¿quién es Adriana Longoni?
Adriana Longoni es una histórica locutora de Radio 37 que se jubiló en el transcurso de este año, exactamente en el mes de abril,
sí.
Dejó de hacer micrófono, pero sigue pegada a la radio todos los días.
Qué bonito.
Después de más de 40 años de trayectoria, es una de las voces histórica de la radio. La radio tiene una particularidad también, Quique, porque tiene voces de muchísimos años. Adriana Longoni, jubilada recientemente,
sí.
Ángel Horacio Gaspari, que lleva 44 años como locutor de Radio 37.
Maravilla.
Susana Formigo, que también se jubiló hace 4 años y hace 2 años, o un año y medio, dejó de trabajar con nosotros, pero
sí.
después de jubilada siguió trabajando,
claro,
y
claro.
Con dos programas históricos, además, que son coproducciones de la radio,
sí.
Uno que lo conduce Tito de los Reyes de Sada, que se llama Ventana al País,
ajá.
Y que va a cumplir este año 47 años, y otro que está casi en los 47 años, que se llama Aquí Música,
sí.
Que lo conduce Néstor Tobarías. Mm. Ambos programas van los días sábados a la tarde, así que son programas históricos también de Radio 36.
Daniel, una de las características de la radio, pero no estoy diciendo nuestra radio, digo la radio en general, es que hay mucha gente que hace radio desde la radio hacia la casa, hacia la gente, y se mete en las casas, y se mete en la gente. Hay algunos que no, que tienen estilos que son un poquitito lejanos, pero otro, yo me cuento entre ellos, nos metemos en la casa, y después de tantos años, y en una ciudad que debe ser medio ciudad, medio pueblo, a pesar de sus miles de habitantes, esa gente debe estar en la cocina de la casa. Y yo me imagino eso.
Sí, pasa eso, porque en poblaciones como las nuestras,
sí.
Y además con una audiencia como la que tenemos nosotros, no solo en la ciudad de General Pico, sino en todo lo que es el norte de la provincia de La Pampa,
sí.
Una radio muy, pero muy fuerte en todo el norte de la provincia de La Pampa, en el sur de San Luis, en el sur de Córdoba y en el oeste,
claro,
de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Y con una presencia muy grande, porque además la radio tiene desde hace 22 años un programa que se llama Haciendo Caminos con la Radio.
Ajá.
Y todos los sábados, de 12 a 1 y media del día, visitamos una localidad distinta.
Muy
y allí
bien.
Hablan los protagonistas,
claro,
de la localidad.
Claro.
Los intendentes, los concejales, pero fundamentalmente la gente de las instituciones intermedias.
Sí.
Y allí están centros de jubilados, los clubes, las instituciones intermedias, todos los que hacen en cada una de las localidades de la provincia de La Pampa.
Qué maravilla.
Te digo, 22 años, es un programa de los históricos también de la radio, y eso también te genera ese ir de vuelta con la gente del interior. Y además, la radio todos los años transmite todos los festivales de la provincia de La Pampa. Todos los festivales que tiene la provincia de La Pampa, tiene algunos nacionales, otros sí. provinciales y otros regionales, y se está en todos estos lugares. Entonces, hay oyentes que hasta saben el día de nuestro cumpleaños, cuántos hijos tenemos, qué pasa, si nos escuchan un poco cabizbajo, te
claro,
llaman.
Claro, te
bueno,
llaman para ver
esas cosas.
Buenísimo.
Te Daniel, puedo contar una pequeña sí. intimidad.
Dale.
Te robo un minuto.
No, Robert.
Por aislamiento en esta época de pandemia,
sí.
estuve 14 días aislado.
Sí.
Y trabajando desde mi casa y montado en mi casa una suerte de estudio
sí.
Para poder seguir desde aquí. Por suerte, sin síntomas, sin nada, la persona que fue contagio mío está terminando ya su etapa, fue positivo, pero bueno, dentro de todo bien, dentro de todas las cuestiones estas. Si vos supieras, la cantidad de... Regresé al estudio en el día de ayer. Si vos supieras la cantidad de gente que llamó a la radio, fuimos dos las personas
sí.
Aisladas,
sí.
Que te habla junto con Alejandra Rosengar, que es de las voces jóvenes de la radio.
Ajá.
Lo que recibimos, el cariño que recibimos todos los días durante 14 días, oyentes que tienen mi celular, que me llamaban, necesitas algo, querés que pasemos a comprar algo,
qué bonito.
Bueno, la verdad que
qué bonito.
Esas cosas son maravillosas.
Qué
y eso, en el interior de las radios como las nuestras, que son las radios que uno lo toma como propia, cada oyente lo toma como propia, la radio es maravillosa.
¿Cómo recibieron la noticia? Hace un rato estuve charlando con Vilma Ibarra sobre el tema capitales alternativas, y General Pico será una de ellas.
Exactamente. Nosotros ya en el anuncio el año pasado, dentro de la campaña electoral, se había anunciado.
Sí.
Posteriormente fue ratificado en alguna nota que hicimos con el presidente de la Nación y posteriormente fue ahora aprobado en la Cámara de Diputados sí, de sí. la Nación, y la verdad que para nosotros es un orgullo muy, pero muy grande.
Sí.
General Pico es la segunda ciudad de la provincia de La Pampa, como vos decís,
sí.
y es una ciudad que de mucho empuje, como toda ciudad del interior, con una actividad comercial interesante, con empresarios interesantes, y esto que también desde lo central se mira al interior, me parece que es maravilloso.
Muy bien.
Es este federalismo que realmente, viste que muchas veces, incluso desde los mismos medios, a veces se hace que se habla de federalismo y en realidad no se cumple.
Claro.
Bueno,
claro.
Esto que haces vos me parece maravilloso, es un verdadero federalismo, y lo que hacemos nosotros desde aquí, desde La Pampa, también mirando al interior de La Pampa, es un federalismo. Lo sentimos y confiamos en él.
La palabra intendente no tiene sexo, por lo tanto no es necesario decir ni intendento ni intendenta. Por lo tanto digo intendente. Ahí tienen una intendente que es Fernanda Alonso, ministra, ex ministra de Desarrollo Social de la provincia. ¿Cambia alguna cosa tener una señora en lugar de un señor al frente del Ejecutivo Municipal?
11 de noviembre de este año, la ciudad de General Pico cumplió 115 años.
Sí.
Es la primera vez en la historia
sí.
que hay una mujer al frente del
Ejecutivo
Municipal.
Sí, señor.
La verdad que es una persona joven, es una persona formada, es una persona que desde hace muchos años trabaja en la administración pública. Mencionaste allí que fue ministra de Desarrollo Social, y es correcto, y anteriormente fue también secretaria de Desarrollo Social en la Municipalidad de General Pico, allí en la de, en el 2000, 2001, 2002.
Sí.
Es alguien que conoce mucho la ciudad, es una gran militante, y es una persona joven y que ha armado equipos. Ha conformado equipos muy, pero muy interesantes, de un cambio generacional también en esta ciudad, y con una impronta que dentro de lo que esta pandemia, dentro de estas situaciones que estamos viviendo, le está poniendo una impronta interesante. Y también allí dándole también una vuelta, porque como vos muy bien describiste en la apertura de lo que es la ciudad de General Pico, una ciudad agroindustrial, muy vinculada con la industria. También hay un sector vinculado con informática y con un nodo logístico importante, y ese paso Pehuenche que estamos empujando desde hace mucho tiempo. Hay otra mirada también desde el Ejecutivo Municipal y desde los concejales, y también de las instituciones intermedias, que realmente están acompañando mucho, con debates, con discusiones, como ocurre siempre, pero hay mucho debate, no hay tanta pelea, tanta grieta, tanto enojo, sino que hay mucho debate, y eso es enriquecedor realmente.
Daniel, te mando abrazo grandote, gracias por este ratito, por esta pinturita desde General Pico, desde la provincia de La Pampa, desde Radio 37 AM 980 y FM 97.3. Te agradezco mucho.
Que abrazo inmenso, inmenso, y felicitaciones. Venís haciendo desde hace tantos años y seguís luchando por este federalismo. Abrazo grande.
Abrazo, Daniel, gracias. Sí, lo escuchaste a Daniel De Paulo, que es el director de Radio 37, allí en General Pico, La Pampa. ¿Y dónde lo escuchaste? Dice aquí, en Estudio País. Ajá. Programón, ¿no? Mirá quién lo dice, qué hijo de... Vos no tenés cara, Pessoa. No, porque le avisaron al presidente. Mirá que está el programa de Pessoa, le dijeron. Che, Alberto, tenés que esperar un poquito. Si vas a hablar en el G20, no lo hagas durante el programa de Pessoa. Porque la verdad es que, bueno... Así que le agradecemos a Alberto. Sí. También le tengo que agradecer a este, mirá, que es un talabartero de Pergamino, Ricardo de Jesús, de Jesús, como quieras vos, es un talabartero de pergamino. Le mandé unos cueros, volviendo a... ¿Te acuerdas que me había mandado unos mates, unas cosas, unos regalos? Bueno, cosió en cuero Lupi una cartera para la patrona. La patrona es la patrona, mi patrona. Bueno, me mandó la cartera maravillosa, cosida, con ese puntito que va y vuelve, haciendo como una cadenita, a mano, bolú, a mano, bolú. Gracias, Ricardo de Jesu, calle 6, sí, en Pergamino, ahí está el tipo, talabartero. A la final chorizo, es el título de esta cortina. Se viene el pitilín, el cierre, hasta el otro sábado. Bueno, Alberto, gracias, ¿eh? Ay, ya te voy a escribir yo. Escucha. Hay que tocar el bajo así, ¿eh?